José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Ya saben, porque lo acaban de escuchar, que le ha ganado el Atlético de Madrid al Barcelona 1-0 con un gol de Carrasco en el 48 de la primera parte, cuando el belga aprovechó una salida, una excursión fuera del área de Ter Stegen, le tiró un cañito extraordinario con el talón. Una cosa de bárbaros lo que ha hecho en esa jugada Carrasco. Le tiró ese cañito y remató a puerta vacía. Es la primera vez que el Cholo Simeone gana al Barcelona en la Liga. La primera vez que le gana en la Liga. Se pone colíder con 20 puntos, los mismos que la Real, que tiene un partido más. Le saca 9 puntos al Barça, los dos tienen 2 partidos menos. Y le saca 3 al Real Madrid, que tiene un partido más. Ya saben que la noticia al margen del partido es la lesión en la rodilla de Piqué. Ha sido muy fea, se le ha caído Correa encima y estamos a la espera de noticias, pero parece que la lesión le va a tener apartado algún tiempo. Esperemos que el menos posible, no tiene buena pinta. Sergi Roberto también se ha retirado, no ha terminado el partido, con problemas musculares. Y en el otro gran partido del día, Villarreal 1, Real Madrid 1. Marcó Mariano los 2 minutos y empató de penalti Gerard Moreno en el 76. El penalti que fue un derribo de Courtois a Samu. Ese penalti le sirvió para empatar el partido al Villarreal. El Madrid, que acudía con muchas bajas, correcto en la primera parte, sin muchas ocasiones y con poca energía en la segunda. Poco brillo en general en el Real Madrid, pocas ocasiones. Próxima parada, partido muy importante, el miércoles en Milán contra el Inter. El Sevilla ha ganado 4-2 al Celta de Coudet. Le ha costado mucho porque fue perdiendo 2-1 y en el minuto casi final del primer tiempo ha hecho un gol en Nesiri que le ha permitido empatar el partido y arrancar la segunda parte con más posibilidades. Ha terminado marcando Escudero y Munir y le han dado la victoria al Sevilla. Coudet empieza con derrota. Y por abajo está metido en descenso. Huesca 7, Celta 7, Valladolid 6. Y colgando está el Levante, que tiene 7 puntos. Que en el partido del mediodía ha empatado a 1 con el Elche. Cuenta Pedro Zamora que el Valladolid, que es su próximo partido, el Valladolid-Levante, pasa a ser partido clave para Paco López. Mañana a las 2, Eibar-Getafe. A las 4 y cuarto, Cádiz-Real Sociedad. A las 6 y media, Granada-Valladolid. Y a las 9, Alavés-Valencia. El lunes el Atlético y el Bilbao Betis, ayer ya saben, Osasuna 1, Huesca 1. En segunda 4 partidos en el día de hoy, Málaga 1, Leganés 2, Mirandés 4, Cartagena 1, Rayo Vallecano 2, Castellón 1 y Oviedo 1, Fuenlabrada 1. Ayer, recuerden, perdió el Español en casa con el Girona 1-2. La liga por arriba está así, Español 27, Mallorca 25, Leganés 25, Sporting 23. Mañana hay un Mallorca Sporting, por cierto. Quedó el jugador del Tenerife, que mañana reciba el Logroñés, el Tenerife, se han saltado el protocolo de la Liga. Han sido vistos en un club de Alterne durante una redada, dos jugadores del Tenerife. Y estamos muy pendientes, y lo vamos a estar durante este tramo de tiempo de juego, de cómo le va a Nadal la vida en el tercer set de las semifinales de la Copa de Maestros en Londres. Porque está 1-1, y cómo ha empezado el tercer set, Ángel García.
Partido raro, partido duro, José Luis Corrochano de Rafa Nadal. Y de momento, cuando nos acercamos a las 2 horas de partido, primer set, 6-3 Rafa Nadal, segundo set, 6-7 Daniil Medvedev. Acaba de empezar el tercero con servicio para Nadal y 30 iguales.
Recuerden, le está esperando Dominic Thiem en la final, que le ha ganado a Djokovic en el tiebreak del tercero. La final mañana es a las 7 de la tarde. Y mañana podemos tener otro campeón del mundo de motos. Motos en Portimao, en Portugal, en Moto3 Arenas, que como digo puede ser campeón del mundo, sale sexto, justo detrás de su rival para el título. Su rival para el título es Ogura y tiene otro más, que es Arbolino. Luego nos cuenta Borja González. Es sábado en la noche, y aquí, en esta radio, en la COPE, en el Tiempo de Juego, se escucha el Low and Behold.
Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low, low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Vaya pique en el control. Toca Correa, mira Carrasco, fuera Ter Stegen. Portería sola, Carrasco.
Uy, Ter Stegen.
Gol, gol, gol.
gol, 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 Fútbol Club Barcelona 0, marca Carrasco.
Golazo de Carrasco. Está hablando Ronald Koeman para las televisiones.
Ah, claro que es un golpe muy, muy fuerte en un primer parte donde hemos estado bien, donde hemos controlado el partido. Sabemos que es muy complicado contra ellos crear muchas oportunidades. Hemos tenido un par de oportunidades y claro, con 0-0 es un partido totalmente diferente.
¿Cómo se puede revertir esta situación, esta dinámica ahora mismo por la que atraviesa el Barça?
Bueno, yo creo que he visto un equipo que ha luchado enorme hasta el último segundo del partido para poder igualar el partido y en ese sentido no estoy preocupado.
Y está comenzando, esa es la entrevista grabada de las televisiones, está comenzando la rueda de prensa de Ronald Koeman.
Entrenador, porque hoy en día hay muchísimas lesiones por parte de los jugadores, por calendario que tenemos, en ese sentido estoy preocupado como cualquier entrenador y esperar mañana cómo están los dos jugadores y si van a estar un tiempo fuera, no sé.
Piqué y Sergi Roberto.
Adrián Betts, cadena SER.
Hola, mister. Buenas noches. Adrián Betts en directo en Carrusel Deportivo. Usted decía hace un momento que el gol del Atlético de Madrid hoy llega por un error del Barça y es cierto, pero la realidad también es que su equipo ha sumado 11 puntos de 24 en Liga y que ahora mismo está a 9 del Atlético de Madrid. No sé, ¿hasta qué punto asume usted, Ronald Koeman, como entrenador, la responsabilidad de lo que le pasa al equipo?
Bueno, como cualquier entrenador, eres el responsable. Sabemos que los resultados hay que mejorar y seguir confiado en los jugadores que tengo. Estamos trabajando, pero claro que hay que mejorar. Hay que mejorar cosas defensivamente, hay que mejorar cosas en ataque y así. Y los demás no pueden hacer más. Que yo intento poner el mejor equipo que podemos tener disponible. Yo creo que los jugadores han hecho todo hasta el último segundo, sacar un buen resultado. Y así hay que seguir. Pero los demás, yo creo que no estoy preocupado ni por el campeonato. Claro, estoy en ese sentido. Sabemos que necesitamos un serie de partidos ganados.
Elena Condis, cadena COPE.
Hola, Ronald. Elena Condis, para Tiempo de Juego. Decías que tendremos que esperar a mañana para saber lo que tiene Piqué, pero le hemos visto hundido, llorando. No sé si esto te deja muy preocupado. Y después, Araujo y Umtiti pueden recibir el alta ya en los próximos días.
Bueno, de Gerard una vez más hay que esperar. Claro que he visto también, ha hecho mucho daño y ha ido fuera y todavía no he hablado con el médico ni con Gerard y por eso he dicho hay que esperar hasta mañana para saber algo más. Araujo está entrenando individualmente y no creo que pueda llegar ni a martes y tampoco a domingo.
Y última pregunta, Francesc Latorre, TV3.
Bona nit. Ronald, deies ahir en la prèvia que una victòria al Wanda Metropolitano serviria per reforçar la confiança de l'equip amb els canvis que estàveu fent, amb les millores que estàveu fent a l'equip. S'ha perdut. Tens por ara que aquesta derrota provoqui justament el contrari, dubtes, inseguretat a la plantilla?
No, jo crec que no és un moment d'opinar en ese sentido. Jo crec que tenemos la plantilla como hemos hecho por muchas circunstancias, ¿no? Y yo creo que así hay que trabajar duro para mejorar y mejorar los resultados.
Vale.
Esa es la rueda de prensa de Ronald Koeman. Está hablando Guillermo Amor, que es el portavoz del Barcelona. Vamos a escucharle con Mónica Marchante.
Que no se puede encajar un gol de esa manera, en ese minuto y teniendo el balón. ¿Compartes la opinión del entrenador?
Bueno, es verdad que el primer tiempo hemos dominado y el partido ha estado bonito, ¿eh? Yo creo que el Atlético ha jugado un buen partido, ha llevado el partido donde han querido ellos también en muchos momentos. Nosotros el primer tiempo hemos jugado muy bien, creo que hemos tenido el balón durante muchos minutos Y es cierto que ha sido la última, porque no ha dado ni tiempo de sacar de centro. Ha sido una contra, quizá pues una, como dice Ronald, una pérdida de balón en medio campo, un balón que se va, y el Atlético a la contra, cuando te robas, sale rapidísimo y con calidad. Lo sabemos por experiencia en otros partidos, y entonces pues naturalmente nos ha sorprendido. Se va con 1-0 al descanso, inicia el segundo tiempo. Ellos han jugado muy bien también el segundo tiempo, con más confianza. Yo creo que muchos jugadores de ellos han tenido un nivel importante hoy. Y nosotros, pues bueno, nos ha ido costando más, sobre todo el segundo tiempo, meternos en partido. No hemos quedado muchas ocasiones claras, quizás las del Lenglet, de cabeza, hemos tenido. Pero bueno, en estos momentos, felicitar al Atlético, nosotros seguir adelante. No podemos ahora estar dándole muchas vueltas, porque el martes tenemos otro partido de Champions, importantísimo. Viajamos lunes, prepararlo bien, ir con la gente que haya, con la que tengamos. Ronald me parece que también decía que había algunas posiciones que quizá pues, por los problemas y las lesiones, podíamos tener más problemas, pero bueno, hay que tirar con la plantilla, con el equipo, y yo creo que podemos salir adelante. Estamos convencidos, ser siempre muy optimistas dentro del fastidio y lo que supone perder puntos, perder jugadores, pero mirar hacia adelante.
Dembélé ha podido terminar el partido, aún con esa lo que parecía una lesión que luego no lo ha sido. Griezmann tampoco ha sido su noche frente a su ex-equipo y ha acabado siendo sustituido por Koeman.
Jugar contra el Atlético es complicado, y en su campo más, porque ellos se juntan mucho y es difícil a veces encontrar pues el pase, la buena posición siempre para recibir el balón en condiciones. Le puede haber pasado a Leo, le puede haber pasado a Griezmann, le puede haber pasado a muchos jugadores. Quizás los de banda han recibido con más facilidad, ¿no? Porque el Atlético cierra mucho dentro, a veces se deja fuera jugar un poco más, pero dentro cierra muy bien y es difícil encontrar muchas veces el lugar para recibir y para jugar. Pero la gente ha dado la cara. Yo creo que el equipo, hemos tenido una buena actitud. El equipo ha dado la cara, la imagen yo creo que ha sido buena. Pierdes el partido, podía haber sido un buen resultado, mejor resultado, pero ya te digo que tenemos que seguir. Queda muchísima liga, quedan muchos partidos, muchas competiciones. El equipo está para, creo que podemos hacer cosas importantes todavía, porque es muy pronto. Y vamos a luchar ahí, vamos a seguir ahí.
Muchas gracias, Guillermo, te dejamos.
A la espera de que aparezca el Cholo Simeone y escuchar la rueda de prensa del entrenador, que ahora mismo tiene a su equipo en una situación envidiable por parte de los grandes candidatos a ganar la Liga. A la espera de que aparezca, vamos a ir saludando a la gente que va a hablar con nosotros esta noche de este partido y de alguna cosa más. Por ejemplo, Lama, que le da tiempo a todo, a estar en Villarreal y a ver el partido. Hola, Lama, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corrochano, aquí estamos. Y a ver a Nadal, que lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh?
Estás a todo, ¿eh? Oye, por cierto, Angelito, ¿cómo marcha Nadal en el tercer set?
Bien, bien, bien. De momento bien con sus saques, lo llevó, también me merece el suyo, y ahora 40-30, es decir, bola de 2-1 para Rafa Nadal.
Recuerden, estamos en el tercer set, en el tercer y definitivo set. Está Manolo Oliveros, hola Oli.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Está Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Gato en Algeciras, hola Gato.
Buenas noches.
La radio ya se hace desde cualquier punto del planeta. Bueno, esto está cerca, por supuesto. Has estado viendo el partido con Salva, ¿no? Con Salva,
sí,
Ballesta.
Aquí le tengo, aquí.
¿Y qué dice Salva? Transmítenos lo que dice Salva Ballesta.
Pues hombre, estaba comentando el partido para ganar su, pero estaba muy contento, porque, bueno, ya sabes que este es un estudioso del fútbol, se fijan absolutamente en todo, pero sobre todo en lo que hemos visto todos, ¿no? Un Atlético muy superior al Barcelona en todos los aspectos.
Está Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, por teléfono. Hola Emilio, ¿qué tal? Enseguida está Emilio Pérez de Rozas, y saludo a Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Condis.
Elena está de camino para allá.
Está de camino,
sí,
vale, perfecto.
Porque justo
perfecto.
Acaba de terminar Ronald Koeman y...
Perfecto, vale. Pues ahora nos informa sobre lo que sabe sobre Gerard Piqué, que es el gran nombre de la noche después de la derrota. Mira, aquí aparece Elena Condis. Voy a decir un nombre así, por ejemplo, digo Armando Maradona y aparece. Hola, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buena.
¿Qué sabemos de Piqué?
Bueno, pues lo estaba comentando en la transmisión de Tiempo de Juego, los mensajes que recibía por parte de... gente muy cercana a Piqué, por parte de un familiar suyo y de una persona de máxima confianza. Lo que me decían es que pinta grave. Hoy le van a examinar la rodilla derecha, mañana le van a hacer más pruebas exhaustivas. Pero el ver a Piqué marchándose entre lágrimas, hundido, abatido del terreno de juego, y el mal gesto después de la caída de Correa con todo su cuerpo encima de la rodilla de Piqué, pinta que será una lesión grave, y eso es lo que me decía gente de su entorno.
Bueno, a ver si durante la noche sabemos algo más, y si no, a la espera de las pruebas médicas. Ahora sigue Emilio. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué significa ahora sí?
¿Cómo, perdona?
¿Qué significa ahora sí?
Ahora sí, no, pero antes, escucha, son cosas internas. No tenemos por qué sacar trapos sucios a esta hora de la noche.
No, las has sacado tú. Perdón, has dicho ahora sí, como si yo no hubiera estado.
No, hombre, es que he hecho un grito al aire, a ver si aparecías y no aparecías. Oye, vamos a escuchar un poquito a Enrique Cerezo a través de Movistar con Mónica Marchante, que es el presidente, seguramente uno de los más felices del fútbol mundial.
Candidatos. Porque cualquiera puede ganar cualquier cosa en estos momentos. Pero yo creo que indiscutiblemente, estamos haciendo un magnífico comienzo de la temporada, además jugando bien, además marcando goles, y yo creo pues que vamos a aspirar a todo lo que pueda aspirar un ser humano en estos momentos.
Ha pasado lo que no había sucedido hasta ahora, que el Atlético de Madrid de Simeone en Liga no le había ganado al Barça. Y pasa otra cosa, 9 puntos de distancia no le llevaba el Atleti al Barça desde el año del doblete. No sé si estos dos datos le animan a ponerse un poquito el traje ya de favorito.
No, tú decías antes y me preguntabas antes de que nunca había ganado solo Simeone en Liga. Y fíjate, ya hoy se nos ha ganado. Pues en el fútbol cualquier cosa puede suceder. Pero nosotros, como te he dicho siempre, nosotros vamos partido a partido. Tenemos un partido importante el miércoles con el Lokomotiv, que tenemos que ganarles para poder asegurarnos el pase a octavos de final. Y yo creo que todo marcha según lo encomendado y lo mandado.
Dice Koeman que no se puede encajar un gol como ha encajado el Barça en ese minuto y de esa manera. Yo le pregunto, dentro de los jugadores del Atleti que le parece que han hecho un partido extraordinario, el caso de Yannick Carrasco, que el lunes empezó a entrenar después de su lesión con el equipo, se ha pegado una paliza marcando a Dembélé y ha conseguido además, y muy bien, rematar ese gol a puerta.
Bueno, Yannick es un jugador fantástico, por eso lo hemos vuelto a repescar nosotros y estamos encantados con él y con su rendimiento, y será mucho más grande según vaya avanzando la Liga.
¿Echa especialmente de menos a su afición aquí en un partido como el de hoy, en el que
hombre,
tanto
pues
hubieran disfrutado?
Hubiera sido un partido que hubieran disfrutado muchísimo, porque la verdad que el equipo ha jugado muy bien, muy bien. En la primera parte a lo mejor un poquito peor, pero en la segunda parte ha hecho un partidazo fenomenal. Y el gol ha sido un gol sensacional, un gol de que ha empezado en hermoso con un taconazo maravilloso y que ha rematado Yannick Carrasco con un golazo.
Y la última, ¿qué sentimiento le produce ver a Griezmann tan desdibujado en el Barça después de todo lo que pasó con él?
Bueno, Antoine es un jugador fantástico y eso no lo tengo que decir yo porque lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que hay veces que los equipos, que nos pasa a nosotros también, en algunas temporadas nos ha pasado, hay veces que los equipos no están como tienen que estar y yo creo que le está sufriendo esas consecuencias. Pero yo lo único que le pido a él que tenga confianza, porque la verdad que es un jugador magnífico y yo creo que el Barcelona, que es un gran equipo, tendrá también sus buenos momentos en la Liga.
Cerezo en defensa de Antoine Griezmann en una mala noche del Barcelona en el Metropolitano. Bueno, ha dicho ya Gato que para él el Atlético ha sido muy superior. Para ti, Lama, ¿el Atlético ha sido muy superior o superior al Barcelona?
Bueno, el Atlético ha sido mejor que el Barça.
¿Ha sido mejor?
Yo creo que sí. O sea, en la primera parte es cierto que el Barça ha tenido, no digo más ocasiones, pero sí más el balón. Pero en la segunda parte es que el Barça parecía un niño contra un mayor, contra un adulto. O sea, es que no le ha hecho ni daño, aunque es verdad que ha tenido el inglés de un remate de cabeza, que ha parado Black, otro remate de Griezmann fácil para Black. Yo es que creo que el Barça ha puesto muy poquito sobre el Wanda para llevarse los 3 puntos. Dicho esto, es verdad que una cagada monumental de Ter Stegen le da al Atleti los 3 puntos, pero yo creo que el Atleti en el cómputo global ha sido mejor que el Barça.
Miguel, tu primer titular de la noche.
Pues que el Barça ha sido el compendio de todas las cosas que le pasan al Barça desde antes que empezara la temporada. Es un equipo débil, en el sentido frágil, que se ha venido abajo con el gol del Atleti. Por oportunidades ha tenido tantas o más como el Atleti, pero es muy frágil en las dos áreas. Y lo que alarma al aficionado pueden ser los 9 puntos estos que tiene con respecto a la cabeza. Pero esto es la consecuencia de todo lo que le está pasando. Es mucho más preocupante lo que está por venir, porque con lo cortísima que es la plantilla, 2 lesiones de 2 titulares complican el trabajo de Koeman de ahora en adelante, pero mucho, muchísimo.
Esto de los 9 puntos de distancia que le ha pasado al Atlético de Madrid al revés en los últimos años, cuando ya se ponía 8 o 9 puntos de distancia del Barça o del Madrid, ya se decía que adiós a la Liga. Es evidente que en el Barça hay más crédito por lo que ha sucedido en los últimos años, en las últimas temporadas, pero cuidado que la distancia empieza a ser una distancia considerable.
El crédito se pierde cada vez que pierde la temporada.
Sí, es así.
Solamente hay un caso que haya un equipo haya ganado la Liga después de estar a 9 puntos de otro, y fue el Barça en la temporada 98-99 y el líder era el Mallorca. O sea que digamos que entre equipos poderosos no hay ninguna remontada de 9 puntos.
9 puntos es una distancia
son muchos
muy
puntos.
Buena. Senabre, para ti, el primer titular.
Mi titular es medio en serio, medio en broma. Lo he tuiteado antes, pero es una exageración, pero te lo digo en serio, que el espíritu que hay detrás es cierto. Mi titular es que el objetivo, como Piqué sea rotura de ligamentos, el objetivo pasa a ser la permanencia. O sea, te lo digo de verdad. O sea, no veo al Barça... No lo digo... por el juego del Barça, que ha sido nefasto, porque el Atlético ha sido mejor, como dice Lama, que lo ha sido. Lo digo porque se te ha lesionado Piqué. No hay nada detrás, y yo soy muy pesado con Dembélé, pero he sido más pesado todavía hablando de los centrales. El Barça no ha fichado ningún central. El Barça no tiene dinero para fichar un central. El Barça no tiene un presidente para fichar un central. Y ahora mismo el panorama es aterrador.
Gato, para ti, aparte de decir que para ti ha sido mucho mejor el Atlético, sí. ¿Qué más dices de la noche del Atlético,
mira,
Madrid?
¿Sabes que el Mono Burgos tiene una teoría que habla de que hay en cada partido hay seis partidos de 15 minutos? Yo creo que si sumas el global, el Atlético de Madrid ha sido superior, por supuesto en la segunda parte, y en la primera le puedes entregar algo al Barcelona, pero creo que ahí ha dado una lección de cómo se tiene que jugar este partido. Porque todos pensábamos que con la baja de Suárez quizá el equipo volvería a lo de siempre, lo del Cholo, echar al equipo para atrás, y para nada. Hemos visto a un Atlético de Madrid que es capaz de seguir manteniendo ese nivel ofensivo, esa presión sobre todo los futbolistas del Barcelona, que son buenísimos, y luego incluso recurrir al puro cholismo. Es decir, los cambios que ha hecho al final, aunque sea muy al final, son para aguantar, para reservar. O sea, hemos visto una versión muy amplificada de lo que es capaz de hacer Simeone con este equipo.
Emilio, tu primera reflexión.
Bueno, mi primera reflexión es la confirmación de que, como ya decíamos, o yo al menos, esto es un año, empieza el año de transición, que no se sabe si durarán 2 o 3 años. Eso es evidente, y no necesitábamos un partido como este, pero un partido como este confirma esto que digo yo. Segundo, que espero que todos los precandidatos no prometan nada más que trabajo, sacrificio, y a ver cuándo este equipo y esta entidad vuelve a ser grandiosa y vuelve a ser fantástica. Y tercero, el Barça está como Messi, porque el partido que ha hecho Messi, tela marinera.
Tomás Guas. Hola, Tomás. Un momento, Manolo. Hola, Tomás.
Hola, querido. ¿Qué tal estás?
¿Qué reflexión te deja el partido?
Que el Atleti es el más serio de los tres. Hay dos fútbols, hay dos niveles, que es Europa, ahí no pintamos ninguno nada, y luego está el corralito nuestro. Y el más fiable, el más puesto, el más que sabe lo que hace y cómo lo hace es el Atleti. Lo del el Barça y el Madrid, si lo vimos diciendo, es una falta de jerarquía tremenda en todo. Porque ya es la coña que el gol del Atleti sea una pifia de Ter Stegen, que es de lo mejor que tiene el equipo. Pero bueno, todo se contagia, y esto pues esto es el Barcelona, y lo que hemos visto unas horas antes, esto es el Madrid. Entonces no hay que llamarse a engaño. Parece muy bien lo que dice Emilio, coño, que es un acto de contrición, es decir, mira, aquí esto se ha acabado de una manera tremenda, y hay que ver cómo se vuelve a levantar todo eso, pero bueno, es que esto es lo que hay, o sea, que no hay más que discutir, ¿no?
Es impropio
sí. del Barcelona, ¿no?
Me queda Oli, pero comienza la rueda de prensa del Cholo, vamos a escucharla también.
No, también en el partido de Pamplona jugamos con Vitolo a la izquierda.
La rueda de prensa, por favor, del Cholo Simeone. Sí, que la podemos escuchar. Bueno, y si no, la escuchamos a través de Movistar y luego escuchamos la rueda de prensa. Subir a Movistar, por favor. Para escuchar al Cholo Simeone.
Con carrilero y con Hermoso de central. Así que lo venimos mostrando ya en otros partidos con distintos futbolistas. Y bueno, hoy le tocaba la posibilidad a Carrasco de jugar en esa posición. Entendíamos de que estando compensado de esa manera teníamos la posibilidad de defender bien, y después cuando teníamos la pelota poder atacar como queríamos.
¿Tiene la sensación precisamente por eso que en la primera parte ha podido controlar el partido sin el balón y en la segunda parte lo ha controlado más con el balón?
Bueno, creo que los dos equipos defensivamente propusimos lo mismo, esperar, defender, bajo, tratar de cerrar espacios, defendimos bien, nos refugiamos compensando el esfuerzo repartido para que el equipo tácticamente esté ordenado, y después cuando teníamos la pelota el equipo se proponía para jugar bien. Tuvimos situaciones de gol en el primer tiempo muy claras y se veía que el gol estaba por llegar, hasta bueno, el gol de Carrasco, que nos genera tener un segundo tiempo ya con un gol y obviamente generando más tranquilidad en el juego.
Más allá del trabajo, ¿cuál está siendo el secreto de mantener esta regularidad? Lo digo porque la temporada en esta misma son de estos 8 partidos, 6 victorias, 2 empates, son 24 partidos ya los que suma consecutivos en Liga sin perder el Atlético de Madrid. ¿Cuál está siendo la clave?
Los futbolistas son siempre la clave, los futbolistas son aquellos que generan de que desde la ilusión, la pasión y el sentirse cómplices de lo que se propone. se crece. El año pasado hicimos una temporada bastante buena en el final, sobre todo por cómo terminó, y bueno, y seguimos en ese crecimiento a partir de la cuarentena, creo yo. A partir de la cuarentena, sobre todo en Liga, hemos marcado un camino muy bueno.
¿Y ese crecimiento tiene mucho que ver, Coque? Siempre ha dicho usted que tácticamente es fundamental para este equipo. Son 28 años los que tiene. ¿Tiene la sensación de que está en su apogeo futbolístico, que tiene esa madurez para llevar el peso del equipo como lo está llevando?
Pero hay muchos chicos que están jugando muy bien. Savic, Jiménez, Mario está en un momento muy bueno. Herrera, hasta que le tocó salir, lo mismo. Saúl empieza a crecer de vuelta. Carrasco, por momentos es determinante. Lemar se va enganchando. Costa participa, entrando para lo que necesita el equipo. Joao está en un momento muy bueno, no me quiero olvidar ninguno. Trippier juega todos los partidos y está cumpliendo bien. El grupo está bien, ellos están fuertes entre ellos, y ojalá que podamos seguir compitiendo entre nosotros, porque hay mucha competencia interna. Hoy no está jugando Felipe, que el año temporada pasada fue importantísimo para nosotros. Hoy Lodi no jugó y es un lateral sumamente importante para el equipo. Cuando les toque jugar tienen que responder, porque eso es lo que necesita el Atlético de Madrid.
Termino con dos preguntas. Estos tres puntos frente al Fútbol Club Barcelona, ¿saben mejor, sabiendo que son los primeros que consiguen Liga? Se le había ganado el Atlético de Madrid en Champions, en la Supercopa, pero no en Liga en los últimos años.
Bueno, sí, es verdad que no habíamos ganado en los últimos años. Es verdad también que en los últimos años siempre estuvimos muy cerca de poder ganar, sobre todo en la temporada pasada, ya sea el partido que nos tocó perder 1-0 acá, el partido que empatamos creo que 2-2 en campo de ellos, y bueno, no, consecuencia de buscar, de seguir trabajando y de pensar que siempre hay una oportunidad, y bueno, hoy la oportunidad del equipo la aprovechó desde el inicio hasta el final, creo que manejando muy bien el partido.
Y ya la última, porque todos están muy bien aleccionados, ninguno se sale del discurso del partido a partido, no hay manera de sacarlos de ahí, pero es verdad que Coque sí que ha dicho que por qué no soñar con la Liga, yendo a partido, teniendo en cuenta, bueno, pues cómo está ahora mismo el Atlético de Madrid, sobre todo también cómo están los rivales.
Nosotros, yo soy siempre del mismo pensamiento, no me altera absolutamente nada, ni lo bueno ni lo malo. Creo que el fútbol dependemos siempre de lo que vamos a hacer ahora en Champions, y obviamente el foco va ya rápidamente hacia allá, porque es muy necesario, es importante el partido que tendremos que jugar el miércoles, y ya después pensaremos nuevamente en lo que nos toca de Liga, que es una salida difícil y dura como va a presentar el Valencia.
Claro. Una larga cambiada. Estamos en la Liga y hemos terminado la Champions.
No le cambia el discurso a nadie.
Bueno, me quedan Oli y Rubén Martín. La opinión, Oli, de lo que te deja este partido.
Yo solamente dos cosas. Piqué es la peor baja que puede tener esta plantilla.
Totalmente de acuerdo.
La peor de todos, incluido Leo Messi, porque hay más delanteros que defensas centrales. Y después otra cosa. Estoy seguro que si ahora mismo...
El Barça ha perdido y ha ganado todo lo que ha perdido y ganado con Piqué en el campo.
Es mi opinión. Piqué es la peor baja.
No, vale, pero lo digo. 100%
de acuerdo.
Que parece que Piqué sea el Messi de hace 6 años.
Piqué es la peor baja que ha perdido en esta plantilla.
Ha ganado y ha perdido todo con Piqué, pero hubiera perdido más sin Piqué.
Segunda observación.
Bueno, como el Ramos en el Madrid. Digamos que si lo decimos con Ramos, digámoslo con Piqué también, ¿no?
Si abres tú los micrófonos, abres los teléfonos o hacemos una encuesta, ahora mismo todos los culés firmarían clasificarse para la Champions esta temporada.
¿Firmarían todos clasificarse?
Clasificarse para la Champions.
Yo estoy de acuerdo.
¿Sí? ¿A ese nivel estáis?
Yo veo un derrotismo...
Haz la encuesta.
Solamente digo que en la clasificación de la Liga sin público, es decir, por la pandemia, el Barça es quinto.
Sí, a un puesto de la Champions, ¿no?
Claro, pues lo único que le va a costar meterse entre los cuatro primeros como siga así.
Me queda Rubén Martín. Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Tu opinión?
Bueno, yo quiero decir que el fútbol es un deporte de errores y que hoy se ha vuelto a confirmar. El que ha cometido el error más gordo, que ha sido el Barça, en este caso Ter Stegen, te lo penalizan, en el máximo nivel te lo penalizan. Le pasó, por ejemplo, al Atlético de Madrid en Múnich y se llevó 4. Y luego estoy de acuerdo en lo que ha venido a decirme Maldini en el descanso en el estadio, que si el Atlético de Madrid ganaba hoy, pasaba a convertirse en el principal candidato al título de Liga. Y yo creo que la distancia que le ha metido al Barça y tener tres puntos de ventaja con el Madrid, un partido menos, no sé lo que pasará dentro de 3 meses, pero es verdad que hoy, esta noche, para mí también el Atlético de Madrid es el principal candidato por la distancia que lleva.
Bueno, aquí hay dos partidos, uno es el del Atlético de Madrid, dos vidas, una del Atlético a la que cada vez se le pone más cara de favorito a la Liga, no de candidato, sino de favorito a ganar la Liga, y otra la del Barça, que son más allá de la derrota por 1-0, que imagino que no es por el 1-0, que puedes perder un partido en casa del Atlético de Madrid, sino es más por las sensaciones y quizá agravado un poco por la lesión de Piqué, que te hace ponerte en lo peor, ¿no? Es no, un poco
y,
así, ¿no?
Y la de Sergi Roberto, que es otra, que se vuelve a quedar con una... ahora está en una posición que solo tiene un lateral derecho, y en el lateral izquierdo es como si solo tuviera uno, porque Junior no cuenta para nada, y centrales,
y un pivote,
salvo error u omisión, ahora tiene uno.
Y Ansu Fati, Miguel.
Claro. Bueno, es que centrales, Miguel, perdona, cuando le he preguntado a Koeman por Araujo, lo ha descartado para reaparecer la semana que viene, y también le he preguntado por Umtiti y ni lo ha nombrado.
Sí, no ha dicho nada.
Lo ha nombrado, de Umtiti, no, no, no. El entorno de Umtiti hace días que me dice que las sensaciones son muy buenas, que ya entrena al mismo ritmo que sus compañeros, pero Koeman es que ni lo han nombrado, y le he preguntado directamente por el francés, ¿eh?
Y le bueno, queda solo pivote, porque a ver, yo lo va a tener que tirar atrás. Pues,
claro, tiene que jugar. Bueno, ahora está Busquets también lesionado.
Por eso te digo, le queda un pivote de John atrás, antes claro, le queda Pjanic.
Pjanic, exacto.
Que no ha estado muy bien allá.
Ha hecho una reflexión Petón al final del partido, que es, yo creo que es fundamental, que al final los equipos van a tener muchísimas lesiones.
Bueno, pero eso,
que mejor administre eso,
eso, va a dar media vida. Eso hay que tenerlo pensado desde antes de empezar la temporada, cuando sí, se sabía cómo iba a ser el calendario. El Barça este mes le quedan dos partidos. Me parece que el mes que viene tiene 8 y al mes siguiente tiene 9. Fíjate. Y con esa plantilla tan corta, con hoy ha habido un montón de jugadores que venían de jugar 2 o 3 partidos con sus selecciones, pues la cosa, frescura no pueden ofrecer, y confianza, que es el elemental en el fútbol, es justamente lo que no tiene el Barcelona.
Yo
particularmente en las áreas, no tiene ninguna eso, confianza.
Yo quería decir una cosa, los dos mejores jugadores del Barça, que en teoría tienen que ser Ter Stegen y Messi, han hecho un partido calamitoso los dos.
Te voy a decir que en la jugada de Ter Stegen yo el valor máximo se lo doy a Carrasco, ¿eh?
Sí, sí, pero Ter Stegen, o sea, sale a 40 metros de
sí,
su portería,
pero es que no,
con
es
dos que, centrales que jamás hubiera llegado Carrasco.
No, iba solo Carrasco, ¿eh?
Solo con un tío a su derecha que hay que llegar a la portería y meterle el gol al portero.
No tengo tan claro, o sea, me parece...
Miguel, lo que dice Manolo es así.
Que de acuerdo,
Miguel,
que a mí...
Porque Piqué o Lenglet estaban por allí para llegar al área con el portero en el área.
Por allí detrás de Carrasco, vale, de acuerdo.
Miguel,
a mí me parece
Carrasco llega con dos centrales en el área y el portero.
Pero es igual, pero es que yo tampoco quiero...
Es igual, no, tiene que meter el gol.
Bueno, pero de acuerdo, que solo estoy dando una opinión, no pretendo pontificar. Lo que estoy diciendo es que lo de Carrasco no meter el gol, es como se la lleva con el toquecito.
Sí, porque pero porque
a esa pelota,
el portero, Miguel,
a esa pelota llegaba Ter Stegen.
Pero la pifia es que sale el portero.
Si nosotros no criticamos la jugada de Carrasco, qué buenísimo.
Claro.
Lo que digo es que es un fallo calamitoso de Ter Stegen.
La pifia es la pérdida del control en la acción anterior por parte de Piqué. Esa es la pifia.
Bueno, ya,
sí,
claro.
Para
pero,
mí.
Pero,
sí.
Bueno,
es que de las muchas malas
noticias se le puedo permitir, como Piqué es Messi, se lo puede permitir.
No, pero de las muchas malas noticias que tiene el Barça, iba a decir que de las muchas malas noticias que tiene el Barça, hay una que es malísima para mí, que es que no ha necesitado ser un gran Atlético de Madrid para ganarle.
No, no,
o sea, hoy le ha ganado un buen Atlético de Madrid.
Rubén, que llevan un año así que está pasando eso.
Pero Rubén, le ha ganado el Madrid, le ha ganado... Mira, yo estaba viendo el partido y me acordaba la entrevista con el señor Bordas, que es de agradecérsela, porque estuvo el hombre simpaticísimo y nos enteramos de cosas de tal. Ahora bien, esta junta directiva del Barça, que lleva no sé cuántos miles de años, con Rosell, sin Rosell, ya vino el otro, tal y cual, en lo que han convertido esto, que Dios los perdone. Porque es un desastre, pero coges a los 5 más madridistas de Barcelona y los pones a dirigir el Barça y no lo hacen peor. Porque hay un problema de vergüenza torera de decir, a mí no me puedes sacar yo, que pierda el Barça los entrenamientos, pero yo salgo por la puerta grande.
Es que el Barça...
Claro, es horroroso la programación.
El Barça no es que no haya fichado a ningún central. Es que tenía Todibó, y lo ha dejado ir. O sea, es que ha arrestado centrales.
Ni a un delantero centro. Si son muchas cosas. Por eso decía al principio que el partido del Barça es el compendio de todas las cosas que le están pasando al Barça desde hace mucho tiempo.
Que Dios los perdone, que Dios los perdone, porque desde luego de unido.
Paralelamente a eso, que es lo más grave para mí, la planificación, pero paralelamente hay un pequeño cacao táctico de Koeman, del dibujo, o sea, el doble pivote no ha funcionado ningún día. Ningún día. Cuando está Busquets no está bien, cuando está Pjanic no está bien. O sea, hay, algo hay que hacer ahí. Porque es otra...
Y que Messi no está bien. Sí,
esa es la clave.
Messi no está
bien. Esa es la clave. Porque
que hay que decirlo, que no pasa nada, que es el mejor del mundo, pero que no está bien. Que hoy venía, que las 15 horas de avión se le han multiplicado por 4. Se le han multiplicado por 4, parece que llevaba 60. Que no se podía mover, que no se ha ido de nadie, que no ha encarado. Que sí, que es muy bueno, pero si es que eso no lo niega nadie. Pero
escúchame, hace 60 faltas que no las mete.
Ah, pero Emilio, a mí Dios que no mete una falta, no me parece mal.
Tenéis muchas ganas a Messi, pero... Hay 11 tíos en el campo y Messi, estando muy mal, ha tenido partidos en que ha sido...
Yo hablo de hoy, Dani, ¿Cómo está Messi hoy, Dani? ¿Bien o mal?
No, fatal, horrible. Pero como el resto, oye, para mí, yo te lo digo en serio y os vais a reír. Yo solo salvo a Dembélé. A Dembélé salvo en la primera parte.
¿A quién salvo en Barcelona?
Hoy ni Pedri ha estado bien.
Oye, que hay que salvar al Lenglet. Y en cuanto a Dembélé, cuando juega solo, hace alguna cosita. Cuando tiene que... Para mi gusto, alguna cosita. Cuando tiene que entender el juego, es jugar con 10. No puede ser que sea jugar con 10, porque este tío lleva 4 años aquí, aunque solo haya sido la mayor parte viendo entrenamientos.
Se le tendría que haber pegado
un segundo, que está informando el Barça de lo que creen que tiene Gerard Piqué, y tiene información también Elena Condi sobre lo que creen que tiene el futbolista. Adelante, Elena.
Después de las primeras exploraciones, el Barça informa que Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha. Yo acabo de hablar otra vez con el abuelo de Gerard Piqué, con Amador Bernabéu, y me ha dicho textualmente que están muy, muy preocupados, que esperan que se someta a una resonancia, a poder ser esta noche cuando llegue a Barcelona, pero el Barça de momento es prudente y solo habla de esguince en la rodilla derecha.
Ojalá
firmaría yo.
Vamos a ver, están pendientes... Tranquilidad. Están pendientes de más pruebas, pero insisto, el mensaje que me llega por parte del abuelo de Piqué y también por otra persona muy cercana de máxima confianza del central es que están muy preocupados y
yo creo que si el Barça habla de eso es que lo sabe. Sí. O sea, el Barça que es incapaz de decir nada, incapaz, que no nos deja ver ni los partes médicos, que me parece bien porque es una cosa privada y tal. Si esta vez dice eso es porque lo sabe.
No, es contundente. Dice Gerard Piqué tiene un esguince en la rodilla derecha.
Imagínate el ridículo del Barça, pero formaría parte del ridículo actual, ¿eh?
Añaden también pendientes de más pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión.
El abuelo de Piqué sabe lo que sabemos tú y yo, ¿eh? No sabe más, ¿eh?
Bueno, yo te cuento lo que dice la familia de Piqué después de hablar con él, seguramente tras el partido, Emilio.
Pero es que él puede decir que le duele mucho y ser un esguince.
Sergi Roberto, que tiene una lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha. También le harán más pruebas en las próximas horas para conocer el alcance exacto de la lesión.
Viene Antonio Ruiz de escuchar. Sí, perdona, ibas a decir.
No, que digo, es una gran cabronada. Pero para acabar con lo de Messi. Sí. A Messi hay que ponerle un piso cada mañana que se levanta.
Vamos.
Pero los 15 horas de vuelo, con 33 para 34, son 25.
Esto
lo queremos ver o no lo queremos ver. Más que... el resto del equipo,
Tomás,
tampoco
Tomás,
la acompaña.
Y el encabronamiento añadido.
Pero ya no es eso. Es que decir, escúchame, cuando tenía 22 años, iba en el ala del avión fumando un puro.
Claro. Sí. No, más que
jugaba,
eso,
hacía 4 goles al Perú y se volvía.
Es que tú
ahora
este año,
lo que no tiene.
Guasto, no lo has visto jugar 1, 2, 3, 4 partidos bien, ¿no? Porque si tienes un día malo, es un día malo. Pero es cierto que la continuidad no está siendo una de las mejores noticias. Digo que Antonio Ruiz viene de la rueda de prensa del Cholo. Hemos escuchado lo que ha dicho en Movistar y en la sala de prensa que ha dicho.
Bueno, ha dicho alguna cosa interesante, porque las dos o tres primeras preguntas giraban en torno a si ahora cambia su estatus de militante en la liga o favorito a algo después de ganarle hoy al Barcelona.
Barcelona, en la liga como uno más.
Directamente se le ha preguntado, ¿se ha quitado un peso de encima por ganar la primera vez en Liga al Barcelona y ahora se ve más favorito a lo que viene? Ha dicho que ninguna de las dos. O sea, no ha dudado ninguna de las dos.
A correr.
A la siguiente pregunta le recuerda, le dice el compañero, ¿no? No digo que usted aspire a la liga, pero le recuerda todo esto que está pasando a la liga del 2014. Dice, no veo ninguna similitud. Ahí ha sentenciado, ha dejado claro ese debate y luego ha utilizado varias veces una palabra que para él es muy importante en el día de hoy, es complicidad de su equipo con lo que están buscando su equipo y él. Y le hemos preguntado también porque, claro, hoy se ha demostrado la lección diferente que deja la victoria de hoy es que puedes ir al intercambio de golpes con un favorito, un peso pesado de la liga y no solo no sufres, sino que te llevas el combate y no sé si está preparado él. No. Bueno, ha dicho que lo importante en este caso es el margen de complicidad que tiene su equipo con lo que dibujan. Ahora sí, mira qué suerte.
El grupo está muy bien, lo vengo diciendo de hace un tiempo, los futbolistas están muy bien y eso nos da ilusión para poder trabajar, nos da ilusión para poder ser cómplices con ellos de la búsqueda de lo que se quiere, y cuando hay una comunión entre la idea y la ejecución aparece lo más sano y lo más bonito que tiene este juego, que es el dar todo por el equipo. Y lo vemos en distintos futbolistas que la temporada pasada no aparecían, como por ejemplo Hermoso, Herrera, cuando le tocó jugar, que lo estaba haciendo muy bien. Y bueno, y ahora necesitamos de seguir juntando toda esta energía para poder seguir compitiendo, porque está claro de que el miércoles ya nos espera un partido durísimo, importantísimo, y que lo tendremos que sacar adelante también.
Casi no da tiempo ni a celebrar lo de hoy. Yo ya está hablando del miércoles, en clave de lo que viene.
Es que lamentablemente es así. En la cabeza de un entrenador, claro, Esto ya se ha terminado. Y ahora, bueno, el caso del Barcelona mismo, ahora llegas a Barcelona, descansas, haces las maletas y el lunes te vas a Kiev.
Te vas a Kiev. Claro.
Sí. Ahora, también te digo una cosa, que el Cholo es el Cholo y no hay más. Es un año para el golpe. Y pienso en la Real.
No, cada vez va a ser más difícil no defender que eres favorito. Cada vez va a ser más difícil.
Ya lo decíamos antes de ganar al Barça.
La única razón, Tomás, que va a alimentar eso que tú dices, si tú defiendes... Un segundo, Emilio. La única razón que va a alimentar eso que tú dices, Guas, es el paso de las jornadas. Hasta que no falten 10 jornadas,
sí,
seguramente...
Pero es un paso muy...
No se va a poder ver claramente, pero este equipo hoy este equipo ha demostrado autoridad. Autoridad.
Autoridad y que sí. Antoñito, a mí lo que me encanta de Antoñito es que cuando Roberto, cuando yo, cuando Santi Cañizares, cuando sea, decimos que el Atlético toda la vida podía plantarle cara a los grandes y de jugarle de tú a tú y ganarle,
eso nunca ha estado en discusión. No se hace magogo. Este Atlético Madrid a un partido le ha ganado. No, perdóname, Emilio. Emilio, perdona un segundo. Un segundo, Emilio. Este equipo.
Y enfrentar cara a cara.
Escúchame, déjame hablar, deja el disco. Este equipo a los grandes le ha ganado. Este equipo. Pero deja hablar, compañero, que ya tiene mucha experiencia. El disco, deja el disco. Deja el disco. Digo que este equipo. ¿Me dejas, Emilio, hablar o me voy al cine? Este equipo le ha demostrado a los grandes que a un partido y en eliminatoria le puede ganar. Pero en una carrera larga no le ha podido ganar al Barça en Liga. Y lo ha hecho en el día de hoy, después de muchos años.
Si no lo ha intentado.
¿Cómo que no lo ha intentado? Sí, bueno, eso es una falta de respeto. Nunca. Perdóname. Eso es una falta de respeto a un club que tiene una legítima defensa de sus valores. ¿Vale? Ahí te estás... Digo yo, ahí creo que te pasas, Emilio.
No, pero escúchame, pero es que todo eso que decís es que tenéis razón los dos. O sea, yo entiendo la manera que se explica el Cholo Simeone y me parece muy bien.
Ah, eso ahora, no le vale, Emilio.
La realidad propia y ajena es la que es. Oiga, si el Atleti pierde los próximos 20 partidos, diremos que a lo mejor se va a segunda división.
No, haces un récord de empates como la temporada pasada.
Vale, pues ya está, claro. Ahora, si sigue en ese ritmito que tiene, claro, y la Real, no te olvides de la Real, como está el resto de personal... Cuidadito, porque es un año bueno. Ya
eso
está,
ya es un oiga. Easy, eso es un easy. La
claro,
dice,
todos, claro, todos,
este
todo.
Equipo está muy bien ahora. No,
no,
este
todo, todo es un easy. Cuando opinamos que el favorito es otro, también es un easy. Y claro, si se mantiene así...
Un easy basado en la experiencia y en el potencial.
Bueno, pues en la experiencia y en el potencial, el Atleti siempre ha estado ahí. Y este año, como además vemos o nos parece ver que los demás están peor,
te reafirmas.
Pues dices, es que coño, el Atlético,
eso sí te lo compro, que
potencial tiene mucho.
Que va a trabajar para Real, estar ahí, claro.
A los atleticólogos, sí, déjame preguntarle, a ver, Rubén, ¿tú crees que ya es favorito el Atlético a ganar la liga?
Yo te lo he dicho antes, para mí, esta noche el Atlético de Madrid es el principal favorito.
Principal favorito.
Si me lo preguntas dentro de 3 meses, no lo sé.
Pero esta noche, principal favorito,
o sea,
vale.
Esta noche, que es cuando me lo preguntas, el Atlético sí. Le saca 9 puntos al Barça y 3 con un partido menos al Real Madrid.
Gato, para ti es favorito. Hombre, el paso, Atlético.
El paso que ha dado esta noche es sustancial.
O sea, al nivel del Madrid y el Barcelona.
No, y tanto. Sí.
Al nivel del Madrid y Barcelona. Lama, sí, Lama, para ti, ¿el Atlético es favorito?
No.
¿No es favorito?
Para mí el favorito.
Lama es el machorista de todos.
¿Es uno de los favoritos? Sí,
hombre, sí, te digo, al nivel del Madrid y el Barcelona.
Bueno, el Barcelona es que yo no le considero favorito.
O sea, la otra noticia es que al Barcelona no le considero ya favorito.
No, pero yo desde el principio de temporada.
Ya lo hemos comentado algún día aquí.
Lo ha dicho Miguel o Emilio, creo que han dicho, o no sé qué lo ha dicho, y yo estoy absolutamente de acuerdo, es un año de transición para el Barça que no sé lo que le durará. Yo es que al Barça no le meto de aspirante.
O sea, para ti la permanencia, Madrid-Atlético.
Yo creo que la Liga es Madrid-Atlético.
Madrid-Atlético. ¿Para ti, Antonio?
Pero que estáis mal de la cabeza.
Para mí, este Atlético-Madrid, si pasa como en 2013-14, que fallaron Madrid y Barça, y él está como está, puede llegar a ser candidato y aspirar a todo.
Está dando ya un paso,
Pero siguen siendo favoritos con Lama. Pero me está preguntando a mí, Miguel.
Es
una incontinencia, tío.
No, es una incontinencia.
Si yo hablo un minuto.
Es que conviene aclarar.
Bueno, pero déjame que yo dé mi opinión para
que no hace falta que fallen.
Que hace falta que sigan fallando.
Ayuda.
Yo te entiendo, que sigan fallando todo el tiempo. Yo estoy con Lama, que los favoritos son Madrid y Barcelona, pero que este Atlético de Madrid está ahí apostado para saltar lo que haga falta.
A ver si van a ir fallando y le saca 20 puntos a los dos.
Eso te digo, pero está ahí apostado haciendo su camino.
¿Cuántos partidos de liga seguidos lleva sin perder al Atleti?
24.
Mira, el año pasado el Atlético de Madrid ha dado el dato, Rubén.
Y hacía 10 años que no le ganaba al Barça.
Solamente un dato. El año pasado el Atlético de Madrid perdió muy poquito, Muy poquito.
Y no le va a ganar.
¿Sabéis a cuántos puntos quedó el líder? El que ganó la liga.
Sí, claro.
Sí, pero estaba. Pero Manolo estaba descolgadísimo en el mes de diciembre. Estaba descolgadísimo.
No digo nada.
Estamos en noviembre.
Aunque no ganes.
Pero he dicho yo antes.
Lo importante del Atlético es que gana.
Antonio, he dicho yo antes que. Que cuando,
que
se,
no
le,
pierde, no
cuando
se descartaba
al Atlético se le descartaba de la liga cuando se ponía a 9 puntos del Madrid o el Barcelona, que era
sí, pero estaba dando guerra hasta el final, corro, ¿eh?
Pero no, pero se le descartaba.
Por una razón elemental. Porque no es lo mismo que el Atlético está 9 que la
depende que Barcelona y que Real Madrid. Oye, dejarme una cosa solo, que nos está haciendo el favor, está escuchándonos Jus Puig, que es amigo de Manolo Oliveros, que es fisio y recuperador, y ha visto ahora la acción de Piqué, y le queremos preguntar con su experiencia, ¿qué es lo que ha visto? Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No te pregunto si el Atlético es candidato. Te pregunto cómo has visto la rodilla de Piqué, que es una cosa más seria. ¿Cómo lo has visto? ¿Qué has visto ahí?
Pero señor Pucho es un sabio.
Gracias.
No, y además me lo ha dicho durante la transmisión,
A ver, parece que al principio tenía muy mala pinta, de hecho se iba la rodilla hacia adentro, hacia el valgo, que es cuando se puede lesionar, y se le caía encima el jugador, con lo cual hacía mal pensar de que podía ser un ligamento cruzado anterior y quizá asociado al ligamento lateral interno, incluso al menisco. Ahora, por lo que he estado mirando por la televisión y que están diciendo diferentes... y he visto noticias por internet, parece que los servicios médicos de Barça han dicho que tiene un esguince de ligamento de momento y a espera de pruebas. Si dicen esto es buena señal, porque pienso que lo que han hecho en el vestuario es hacer las pruebas del cajón y intentar ver si había un cruzado. Si ya lo han descartado esto... tenemos mucho de ganado porque es un ligamento, probablemente sea el ligamento lateral interno, ¿no? Esto casi es casi con toda seguridad que es el esguince, y este ligamento tiene forma de lámina, con lo cual puede cicatrizar sin intervención, pero dependerá si es más a nivel distal o más a nivel proximal. Si es más a nivel proximal, podría estar asociado al menisco, debido a cómo ha sido el mecanismo lesional.
Perdóname un segundo, Luis, que te quiero hacer una pregunta ahora sobre si es un esguince, cuánto tiempo. Acaba de terminar el Nadal Medvedev, ¿y quién ha ganado, Ángel García?
Este año tampoco, corro. 16 años metiéndose entre los 8 mejores, pero este año Rafa Nadal tampoco va a ganar la Copa de Maestros. Acaba de ganar Daniil Medvedev 6-3 en el tercer y definitivo set, la final. Mañana, Medvedev-Thiem a las 7 de la tarde. Me preocupa que he visto a Nadal al final muy cansado, cometiendo muchos errores, pero nada, que se vaya a descansar, de vacaciones y a pensar en el año que viene, que de momento la carrera importante, que es la de los Grand Slams, está 20-20.
Sí, tuvo su oportunidad ahí en el segundo set cuando remontaba el 4-1 sí. de Medvedev, pero al final se le ha marchado. Luego vuelvo contigo.
Yo creo que ha hecho en los últimos tres juegos, con dos servicios a favor de él, yo creo que ha hecho más errores.
Sí, se le ha quedado la bola en la red muchas veces.
Todo, pero que en todo el torneo.
Sí, sí. Oye, perdóname un segundo. Luis, si fuera un esguince, que es lo que parece ahora mismo, el peor esguince que tengas de ese tipo, ¿cuánto tiempo te deja fuera? El peor.
El peor, hombre, podría estar unos 3 meses.
El peor, 3 meses. Vale, sí, el mejor más. De los casos, si fuera uno medio, a lo mejor en un mes y medio, dos, está de vuelta.
Exactamente,
¿no?
Entre 6 y 8 semanas podría
estar. Escúchame, gran noticia, gran noticia.
Firmamos el peor esguince, claro.
Por supuesto.
Sí. Hombre,
en la transmisión me decía, Luis, en la transmisión me decía 6-8 semanas.
6-8 semanas es lo que decía. Si era el ligamento lateral interno, porque ya digo, tiene forma de lámina y tiene la tendencia a cicatrizar y que no tenga intervención. Pero si os acordáis de Yago, cuando habíamos tenido Yago en el Barça, sí, se había hecho esta lesión y luego en un chut se rompió con la cicatrización a posteriori, se rompió el menisco. Por eso yo creo que las pruebas de mañana, entre otras cosas, pues son para descartar que no solo que sea una rotura aislada del ligamento lateral interno y a qué alcance, ¿no? Si es más a nivel distal, que tiene mejor pronóstico que si es más a nivel proximal. Y ojo al dato, estamos hablando de Piqué, pero lo que me tiene un poco con la mosca detrás de la oreja es a Sergio Roberto, porque es una lesión al final del partido, viene con los dos partidos de selección encima. Al ser al final de partido hay una fatiga muscular importante y chuta con toda su alma y de alguna manera hay un fallo allí biomecánico y lo que hace es una extensión forzada al recto anterior del cuádriceps y aquí se dan unas lesiones en cremallera en la parte anterior que tienen muy mala pinta y que podría estar 3-4 meses de baja. Oh, o sea que ahora mismo...
Cuidado, ¿eh?
Ahora mismo me da más...
Sergi que
Piqué, esperemos, sí, por lo que han dicho ahora, ¿no? Por el primer vaticinio que han dicho, que si dicen esguince, yo pienso que ya se podría descartar el ligamento cruzado anterior, porque si no, ostras, pienso que se han arriesgado mucho en decir esguince. Y de otro lado, pues de lo de Sergi, no han dicho lesión muscular, pero no han ido a más, con lo cual, bueno, habrá que ver si es el tendón del recto anterior, si es un tendón
recto femoral, dicen en el tuit.
Recto femoral, con lo cual, pero bueno, dentro del recto femoral puede ser una lesión del septo intramuscular, puede ser del tendón directo, puede ser de la fascia posterior, ¿no? Hay varios, es complicado de poder precisar, pero yo lo único que digo es que por la fatiga de partidos que llevaba, final de partido, chutar contra su alma y hacer esta extensión forzada, ojalá, crucemos los dedos, que no haya una lesión en cremallera en la parte anterior, de este recto anterior.
Muy bien, Lluís Puig, ha sido bastante aleccionador y vamos a esperar los resultados finales,
las
que son los que, sí, que son lo que determinan, pero por lo
son
menos
los que mandan, sí,
nos has orientado, sí, un poco, sí, sobre lo que pueden tener. Lluís, un abrazo, gracias,
Un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Venga,
bueno, señores, que habéis estado muy guerreros. No quiero ni imaginar mañana.
Fíjate, hoy no me han dejado, ya verá mañana. Mañana me preparo para una lapidación.
Yo creo que de aquí, o sea, yo creo que ocultar que el Atlético es favorito a ganar la Liga, yo creo que es un esfuerzo innecesario. Creo, sinceramente.
Es cuestión de etiquetas.
No, yo creo que viéndole cómo está en la Liga, le saca 9 puntos a Barcelona.
No,
yo creo que
cada partido que pasa
va a ser más, hombre, más
es que
difícil ves defender eso.
Ves a la Atlético que es aspirante y
ves a los demás.
Sí, claro, efectivamente.
Ese es el plan. Es
que efectivamente.
Por eso soy yo y mi circunstancia. Y la circunstancia es la que es.
Bueno, vamos a ver qué pasa a partir de ahora. Que salvo Lama y Guas, que les tengo convocados para la siguiente ronda.
¡Mariano!
Oliveros, Miguel Rico, Senabre, Gato... Antonio, Elena, Emilio, si no queréis decir nada más, si queréis decir alguna cosa.
Buenas noches.
Buenas noches.
Yo me voy con Emilio, mi hermano, al cine. Vamos los dos al cine.
Yo quiero decir una cosa, que es que hoy en la derrota del Barça ha salido a hablar un chaval que no tiene ni 18 años.
Pedri.
El día del clásico.
Igual que pasó el día del Madrid. Igual que pasó el día que les ganó el Madrid.
Salió a hablar Sergiño Dés en inglés. En inglés, Emilio.
Igual que pasó.
Nadie da la cara.
Te confirmo la casa de Barrens.
Hoy
de
los
De los capitanes, perdona, de los capitanes no estaban ni Sergi Roberto, ni Piqué, ni Busi, solo estaba Messi.
Pero Lenglet, Oli, Lenglet ha tenido la oportunidad Piqué, de hablar al final del partido y ha dicho no quiero quedarme.
Efectivamente, que era el elegido, que lo ha dicho Ricardo Rossetti, ha dicho Lenglet no ha venido.
Ter Stegen también podría haber dado la cara, que no tiene el brazalete, pero lleva ya 6 temporadas en el Barça, tampoco ha querido.
Bueno, como Pedri ha hablado, y el chaval merece el respeto que le otorgamos ahora, este es Pedri, hablando un poco de lo que ha sido la derrota, 1-0.
Fue un partido difícil, sabíamos a qué campo veníamos y cómo jugaban ellos y toca seguir trabajando para mejorar los fallos que tuvimos hoy.
¿Qué ha fallado en el día de hoy?
Poco acierto de cara a gol como nos va faltando hace un par de partidos y yo creo que en una jugada en el 45 nos marcan el 1-0, que yo creo que es un minuto malo para el equipo mentalmente.
Pedri, vienes del vestuario, entiendo que ahí estaba Gerard Piqué, evidentemente habrá que hacerle pruebas, pero tiene mala pinta la lesión, ¿verdad?
Sí, todavía no sé nada, esperemos que sea lo más leve posible y mucha fuerza para él, para que se recupere lo
antes. Escuchado Pedri, está todo dicho. Así que, señores, hasta mañana. Un abrazo a todos, ¿eh?
Tómate una tila, Emilio. Una tilita, despacito, calentita.
Adiós, hasta luego. Bueno, enseguida la Maiguaz, con más gente para hablar del partido del Real Madrid. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se las va a contar en concreto Echeve, Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La tan esperada vacuna, o vacunas, mejor dicho, contra el coronavirus, no llegarán hasta como pronto el año que viene. Será probablemente a partir de enero, según ha explicado hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en RACU.
Hay que ir siempre con precaución porque todavía falta completar esa fase de análisis clínico en donde todo parece indicar que son resultados positivos y que por lo tanto estaríamos en condiciones en enero o en algún punto del mes de enero de empezar a administrar estas vacunas. Son vacunas, la mayoría de ellas, a doble dosis, por lo que requerirían una doble vacunación de la ciudadanía, seguramente con un intervalo de 4 o 5 semanas, pero en fin, nuestro sistema está preparado.
Será a la alemana, que es el único país europeo que ya ha publicado un plan de vacunación escalonado y con los grupos de riesgo y sanitarios en primer lugar. Según el ministro, que cita expertos, no sería conveniente hacer de esta vacunación algo obligatorio, por varios motivos. Primero, porque ya hay una tradición alta de vacunación en nuestro país, dice, y segundo, porque la población está concienciada de que es algo necesario. Y la información también pasa hoy por las Islas Canarias, donde la situación sigue desbordada. Según el recuento de varias ONGs, cerca de 800 inmigrantes se agolpan en el puerto de Arguineguín, en Gran Canaria. Las autoridades de las islas no dejan de advertir sobre lo serio de la situación, como por ejemplo la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, que ha pasado por los micrófonos de COPE.
¿Tú irías de vacaciones a Lampedusa, que antes era un paraíso del turismo? Y nosotros vivimos de eso. Actuación humanitaria, coordinación del gobierno. Solo tiene que hacer el actual gobierno lo que hizo un gobierno socialista en el año 2006. Responsabilidad y tema de Estado. Los canarios somos españoles europeos. ¿O es que tenemos que ser independentistas, como dije el otro día, para que se nos haga caso en este país?
Mientras el gobierno ya ha anunciado la preparación de 7.000 plazas para situar a los migrantes. Vamos ya hasta la zona, Javier Benítez.
La presión migratoria en el muelle de Arguineguín ha bajado hasta las 758 personas, es la más baja en semanas. Todos son varones de origen magrebí y entre ellos hay 17 que han dado positivo por coronavirus. Manuel Florido, hotelero y vicepresidente del Escal Club, organización profesional de dirigentes del turismo, muestra su solidaridad con la inmigración y recuerda que se está normalizando el alojamiento turístico para inmigrantes cuando esa solución era temporal.
No se entiende cómo a día de hoy todavía haya inmigrantes hacinados en el muelle de Arguineguín. No entendemos tampoco cómo es posible que a día de hoy haya más de 5.000 inmigrantes alojados en 17 establecimientos turísticos alojativos, que en principio era una solución temporal ante la llegada de inmigrantes.
Está previsto que antes de esta semana se desmantele el muelle de Arguineguín.
Y en Barcelona esta tarde se han vivido momentos de tensión. Es un vídeo compartido por, entre otros, sindicatos de los Mossos de Escuadra en los que se ve a gente huyendo. ¿Y de quién? Bueno, pues de un hombre que ha intentado atacar con cuchillo a viandantes. Se trataría de un sin techo que se comportaba de forma muy agresiva y que no ha logrado herir a nadie y ha sido abatido por la policía. Está herido, pero estable. Y voy terminando ya, Corrochano. Y luego con una noticia sorprendente que atañe a uno de los más grandes de la música. Porque esta semana que viene se va a subastar un disco de John Lennon. Hasta ahí todo bien. Lo que pasa es que el disco que se subasta fue el que el artista firmó y dedicó a su asesino. 5 horas después de que le firmara el disco, le mató. De hecho, en su día, ese mismo disco se usó como prueba en el juicio al asesino, a Chapman. Así que, con tanta historia, los expertos creen que podrían llegar a pagar, ojo, casi 2 millones de euros por él.
No está mal.
No está mal.
Millones de euros por ese disco firmado por su asesino. Es una cosa extraña, sí. Si ya tiene mérito tener un disco firmado por alguien, tenerlo firmado por el asesino, a lo mejor le da morbo al que lo tiene.
No, no, es el que le firmó Lennon al asesino.
Sí, el que le firmó, perdona, Lennon eso al asesino. Es, sí, sí, claro. El que le, porque el fue hora justo antes del asesinato.
Exacto, exacto.
Muy bien, Álvaro. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y hola, Gemma Santos, con un anuncio de Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro, hola a todos. Sí, nuestro anuncio, nuestro recordatorio de parte de los amigos de Berti. Como cada día es momento de recordar lo bien cuidados que estamos siempre con ellos. Ellos nos hacen la vida mucho más sencilla, porque ya sabes que en Berti, nuestra aseguradora digital, puedes realizar todas tus gestiones en cualquier momento y en cualquier dispositivo, de forma 100% digital, todo online, todo muy fácil, desde la firma de documentos hasta el pago de tus recibos o la solicitud de asistencia. Pero es que encima ahora quieren que ahorres un montón de dinero. Atento al descuentazo para todos los oyentes. 40% de descuento en el seguro de coche. ¿Cómo te quedas? 40% de descuento para ti. Así que corre si aún no lo tienes y contrata ya tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta luego. ¡Mua! Lo siguiente es el Villarreal 1, Real Madrid 1.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Fuera de juego, ¿no? Ha levantado la bandera. Remata, gol, 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 gol de Mariano. Ha levantado
Mariano
la bandera. El juez de línea, no sé lo que ha pasado. Por eso hay una bronca monumental. El juez de línea levantó bandera, pero el Madrid continuó y Mariano remató en plancha para marcar, para anotar el primero del Madrid. Estupiñán mete al desmarque de Chukwueze. Chukwueze se deja caer, pita penalti el árbitro de Courtois. Le toca y luego
eso
se
es.
Deja caer.
Exacto, las dos cosas.
Gerard Moreno toma carrera. Thibaut Courtois. Bajo palos, va a llegar, chuta, Gerard, gol. Y gol de Gerard Moreno. Amagó Courtois a la izquierda, se tiró a la derecha. Villarreal 1, anota Gerard Moreno. Real Madrid 1.
Bueno, esta es otra historia, es la del Real Madrid, que acudía a Villarreal con muchas bajas. Ha presentado un equipo titular que sonaba más o menos bien, con Odegaard en el centro del campo, con Kroos y con Modric, y con la presencia de Mariano como delantero centro, que ha metido un gol a los dos minutos, y con una defensa bastante buena, casi la titular salvo Ramos, pero ha salido más o menos bien y ha terminado más o menos mal. Están Lama, está Guas, está Miguelito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y está Siro López. Hola, Siro.
Muy buenas.
Y está Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
¿Qué tal estás?
Bueno, ya mejor, pasado el susto.
Sí, peritonitis, ¿no?
Sí, al final se complicó la apendicitis porque la sanidad pública está centrada prácticamente en el coronavirus y no hace mucho caso a casos que no sean de este tema, y al final se convirtió en peritonitis y aquí estamos para contarlo.
O sea, que te estás recuperando de las grapas y esas cosas, ¿no?
Sí, más por dentro que por fuera, porque al final afectaba al tubo digestivo y demás, pero bueno, poco a poco.
Bueno, no le deseo...
No te pongas el Madrid mucho, Chato.
No le deseo a nadie lo que debes pasar, el dolor que debes pasar con una apendicitis y luego con una peritonitis, ¿eh? O sea, que debe ser tremendo. Así que me alegro mucho, Roberto, de escucharte, ¿vale?
Gracias, Jorge.
Bueno, pues vamos, Lama. Bueno, primero, Miguelito, noticias. Hay tres o cuatro noticias que me has contado que deben saber los oyentes, no solo de este partido, sino del futuro del Real Madrid. Cuéntalas.
Bueno, contábamos esta tarde en Tiempo de Juego que hemos confirmado esa información que ayer hacía pública nuestro compañero de marca Hugo Cerezo al respecto del futuro de Isco. Su padre y representante escucha ofertas para intentar salir el próximo mes de enero. Le queda un año y medio de contrato, otra cosa es que lo consiga, que llegue una oferta que le convenza tanto a Isco como al Real Madrid, pero entiende que ahora mismo lo tiene complicado con Zidane, está muy lejos de entrar en las listas de Luis Enrique, es año de Eurocopa, y parece que ha meditado cambiar de aires, si es posible, el próximo mes de enero. Confirmábamos también que Benzema se ha perdido este partido porque sufrió una rotura fibrilar en el aductor de la pierna derecha en Mestalla hace dos semanas. semanas de la que no informó el Real Madrid. Parece que llega, aunque justo, a Milán para jugar contra el Inter el próximo miércoles, y que estamos pendientes de la evolución de Casemiro y Militao, a ver si dan negativo y pueden viajar para jugar ese trascendental partido de Champions.
Sobre el asunto de Isco, le han preguntado, le habéis preguntado a Zidane tras el partido. Bueno, va a unir esta respuesta sobre, oye, que Isco se quiere marchar, ¿y cómo se ve él?
Lo que está dentro no vamos a hablar, se queda dentro y ya está. Pero Isco es ahora, es jugador de Real Madrid, se queda aquí, está con nosotros y no hay que hablar.
¿Cómo está usted por toda la temporada, cómo se está llevando, las críticas que está recibiendo, y si usted tiene la misma fuerza, la misma ilusión ahora mismo que al inicio de temporada?
Yo tengo la misma ilusión y siempre va a ser así hasta el último día. No te preocupes, que vosotros seguís con lo que estáis haciendo y yo con mi trabajo.
Manolo, tú que has sido firme defensor de Isco, ¿le ves sitio en algún equipo en enero, fuera del Madrid?
Si sale gratis, sí.
Si sale gratis.
Si sale, o sea,
pero
si
que equipo... te, por ejemplo, que te, ¿en España te imaginas algo o no le dejaría el Madrid que sea un equipo español?
No, yo creo que en España no. Yo creo que si él se marcha, se marcha.
Se
de
habló
España.
Siempre de la Juve mucho. También en algún momento de la Juve se habló muchísimo. No sé si hubo algo.
Sí, pero yo creo que si sale de España no va a ir a un club que le haga la competencia al Madrid. Yo creo que
o sea, un equipo que no sea de la Champions.
No, yo creo que un equipo, digo, la competencia en la Liga Española.
Ah, en la Liga, vale. Y
otra
fuera
cosa es que el Madrid le facilite la salida, otra cosa que el Madrid le ponga el listón bajo para un posible traspaso, otra cosa que el Madrid le vete equipos, como tú bien dices, para que no le hiciese daño en un hipotético cruce de Champions, pero todo va a depender del Madrid, porque a día de hoy yo no creo que Isco tenga ninguna oferta.
Siro, ¿tú le dejarías marcharse en enero o no?
Sí, porque si no cuenta y él tampoco ahora está motivado. Yo
pero a la Juve, por ejemplo, ¿le dejarías este a la Juve?
¿Por qué no?
Sí, vale, vale.
Al final.
No, te pregunto. Oye, imagínate que luego toca un Juve Real Madrid, lo mejor toca un Juve Real Madrid.
Ya, pero yo, eso es un riesgo que corres, pero claro, también la Juve te puede pagar más que te puede pagar otro equipo, ¿no? Mm-hmm. O sea, que dependerá de lo que quiera.
No es una operación fácil, Isco debe tener un sueldo bastante bueno y no creo que sea una operación fácil. ¿Guas, tú le dejabas marchar?
Hombre, a ver qué oferta. Yo a él le entiendo. Ahora, a mí es que no me parece un jugador acabado.
No.
Es entrenador
28 años.
Claro, es entrenador el que elige y esto, eso, claro. Entre 28, 38, 18. Si no te ponen, pues tira para adelante. Sí. Ahora, claro, si me quiero marchar, ¿dónde? Oiga, pues, ¿con qué viene usted?
Roberto, ¿tú le dejarías marchar a Isco en enero?
Yo no. Yo le exigiría que estuviese al nivel que tiene Isco para aportar al Real Madrid, para entrar en las rotaciones y aportar lo que tiene que aportar. Lleva dos semanas bastante serio, se le puede ver que ha perdido peso, que está bastante más fino, entrenando mucho más en casa, y yo le exigiría eso, profesionalidad.
Bueno, esto es del futuro. Del presente ya juega el Madrid con Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Mendy, Kroos, Modric, Odegaard, Lucas Vázquez, Mariano y Hazard. Con sus bajas que las tenía, no es un equipo malo el del Real Madrid, suena bastante decente, bastante bien el equipo. Ha empezado bien y Manolo se ha ido apagando en la segunda parte, casi sin las vueltas de campana que dio en Valencia, pero ha ido bajando poco a poco y con pocas ocasiones, poco brillo. ¿Qué te ha parecido?
Yo creo que al Madrid le puedes decir ha trabajado, sí, ha peleado, sí, los chavales han tenido decencia en el campo, sí, son solidarios, sí, sudan la camiseta, sí, juegan al fútbol, no, crean ocasiones de gol, no. Yo, de toda la rueda de prensa de Zidane, lo que más me ha sorprendido es que ha dicho Zidane que han merecido mucho más. Yo es que yo al portero del Villarreal es que no lo he visto parar una.
La primera parte...
Yo creo que la primera parte, pero estoy de acuerdo con Manolo. Pero, o sea, yo creo que ha habido una parte para cada equipo.
Ocasiones no ha habido, ¿eh?
Pero no ha habido, no ha habido profundidad, claro. O sea, es que no hay.
Claro, que la primera parte la ha manejado el Madrid con el
0-1. Sí, pero sin profundidad.
El Villarreal también, pero que el portero del Villarreal es que no ha parado
ninguna. No, sí, es que no hay balones. Es que no ha habido balones dentro del área. Es que el único balón que ha habido dentro del área es el que ha rematado Mariano.
Por eso te digo que yo no sé de dónde se saca Zidane que el Madrid ha merecido más. Claro,
y en cambio en la segunda parte
también ha merecido más el Villarreal.
Claro, en la segunda parte que ha sido para el Villarreal ha tenido más ocasiones el Villarreal que en la primera el Madrid, que lo ha dominado el partido. O sea,
es que Ciro, si pones a Mariano y cambias el biotipo de delantero centro que juega en el Real Madrid, pues juega para Mariano, ponle balones a Mariano, ¿no? Pues la seriedad de la primera parte del Real Madrid yo creo que gustaba a todos. El primer balón que pone lo mete dentro. Pues juega más a eso, ponle más balones, aprieta más. Es que al final ha pecado de conformismo, yo creo que pesaba en la cabeza de todos la cantidad de bajas que tenían y al final ha ido reculando y el castigo del gol del Villarreal se veía venir.
Ha tirado una vez a puerta.
y con eso está explicado todo.
Claro, claro. Es que yo lo que digo
es que coño, difícil, claro, te dices, óigame, que es un equipo que dice corro bien, pero vamos a ver, claro, yo es que no sé ver al Madrid, por ejemplo, sin Casemiro y sin Ramos y sin Benzema. Entonces dice, bueno, vas a un campo.
Bueno, es que esa es la columna vertebral.
Claro,
¿eh? Ramos, Casemiro, Benzema, claro, la columna vertebral.
Pero cuidado que con estos, esta temporada ha habido más de un partido como este, ¿eh? Que el Valencia, acordaros, hasta que se consigue el gol, el Madrid pues maneja el partido, tal, no sé qué, pero tampoco sin crear grandes ocasiones pero de
sí
gol.
De donde vienes de Mestalla, que hay el parón de las selecciones, que parece que no nos acordamos. Vienes de una coña marinera de 4-1. El Villarreal segundo. El Madrid, el equipo que llevaba allí, las bajas del Madrid, a ti te dicen antes, el Madrid va a empatar, lo firmas. Porque no está la cosa, el asunto para muchas gollerías.
Correcto.
Correcto. Entonces dices, bueno, pues mira, al Madrid, el día de hoy, el que escuchaba a Nacho al final del partido que decía, no vamos triste y tal, pues no se veía tan triste. Ha sacado un puntito, está ahí colocado, bueno, pues si es que es lo que tiene. Es lo que tiene. Así que queremos pensar que el Madrid, si esos tres tíos es el mismo, si con los tres estás como estás.
Yo sigo pensando lo mismo del Madrid, que es un equipo que va a competir en casa, la aquí, Liga aquí. La va a pelear aquí, la Copa la va a pelear aquí, pero que no tiene, porque el Madrid sale de la frontera, no, es que no tiene más. Y ha dicho, me parece que ha dicho Corro, el equipo era bonito de oír, o sea, no puedes decir que era un equipo feo de oír.
No, está claro.
Un equipo con Kroos, Modric, Odegaard, Hazard, Lucas, joder, que era un equipo, pero...
Por ejemplo, Hazard, pues claro. Se le nota que lleva el tiempo que lleva.
Es que son los que hay, bonito, pero... Pensando en Milán, y es una vieja coña mía, pon al Mariano este que te toca las pelotas.
Pero Milán estará Benzema ya.
Que está, no, bueno, pues escucha, ponlos a los dos. Pon un tío que agite. Y ese tío agita. Y si le buscas, además, claro, si no le buscas. Sale el día del Barça.
Si lo ha quitado con 1-1, joder.
¿Cuánto? Si ha quitado con 1-1.
Ha dicho que es que estaba agotado. Y
puede, eso agotado. A mí eso me ha llamado la atención, yo digo.
Puede ser,
¿y los demás cómo estaban?
Ahí está el problema, Manolo, que muchos jugadores que han jugado de titulares era el primer partido que jugaban después de lesión o después de un largo tiempo sin jugar. Y ahí sin ritmo y al final empiezas bien y te da hasta donde te da. Y en la segunda parte no te llega el físico y tienes que quitarlo. Mariano, ¿cuánto tiempo llevas a ser titular, Mariano, y tener esta oportunidad? Si es que al final no tienes el hábito de jugar, es imposible que te vaya a rendir 90 minutos, Mariano.
Pues yo, oye, creo que es la primera vez tiene... con Zidane que Mariano es titular, ¿eh?
Vale, pues ya que ha jugado 60 y tantos minutitos, ponlo el siguiente partido. Porque a Madrid además le falta esa energía de tíos que tienen salud, coño. Que tiene para una hora, pues tiene para una hora.
Pero escúchame, si por ejemplo Asensio no lo ha puesto de titular y Asensio jugó el otro día contra Alemania 8 minutos.
Sí, me ha sorprendido que...
Miguelito, estos son milongas, Vinicius.
De cinco no le ve bien. Sí,
bueno, digo, pero que hoy no puedes decir que no lo pones porque esté cansado.
¿No se ha sorprendido que no jugara Asensio?
Bueno,
no,
porque son las cosas de Zidane. Solo habla de Zidane, Vinicius no juega un minuto con Brasil en el último partido y la deja también. Si estaban cansados, pues coño, pon a los que estaban descansados.
Yo creo que ha metido a Lucas por delante de Carvajal porque como salía de lesión, que se lesionó el 2 de octubre, pues igual para meter más trabajo y...
De las cosas buenas del día, Carvajal, ¿eh? Carvajal, sí, de las cosas buenas del día.
Es que es el medio equipo, joder.
Muy bien.
Que Carvajal es titular en el Real Madrid y en la selección española.
Vamos. Y después detallitos de Odegaard, ¿no? O sea, para el tiempo que ha estado por eso. Detallitos en la primera parte de Odegaard. A mí me ha gustado mucho algunas cosas de
Sirus, viene de un partido de cuchillos largos.
No, está claro.
Yo te digo una cosa. El Madrid, ya te digo, no le puedes poner un pero a los chavales, su esfuerzo, su dedicación, su pelea, pero está justito, está para lo que está. Sí, ahora, está que tiene alma, que tiene casta, que es un equipo que no se diluye, que sí, no se pierde.
En Alemania lo demostró,
y,
tú.
Y que pelea y que no va a rendirse y va a estar allí. Pero...
Sí, tiene ese punto más que el Barcelona, que el Barcelona, hombre, cualquier tropiezo lo convierte en un doble tropiezo. Pero...
Un rascacielos. Sí, se le cae un ladrillo y es un rascacielos.
Sí, total. Y el Madrid tiene ese
Madrid,
punto,
oye,
que...
lo pelea, lo lucha y se cabrea.
Lo que pasó en Alemania, estaba muerto. Y en una reunión ahí decía, bueno, lo casi el malito.
Bueno,
la vida,
y con el Inter el otro día estaba muerto y pues pegó un arreón y ganó el partido.
Ganó,
pero
tiene...
era alambre, ¿eh?
Claro.
Sí. No. Sí. Poco fiable, que decimos.
Tiene para lo que tiene, tiene para lo que tiene.
Oye,
ha pasado un día que podría haber sido peor.
Miguelito, de los problemas que tiene el Madrid, ¿a quién recupera para el partido contra el Inter?
Pues yo creo que a Benzema. Y a partir de ahí no está claro. Ramos y Valverde están descartados. Jovic, que acaba de iniciar el COVID, que por supuesto no va a llegar, y a ver qué pasa con los test de Casemiro y de Militao. Sí. Yo creo que Zidane se da con un canto en los dientes y puede contar con Benzema y con Casemiro.
O sea, pendientes de la ciencia. Estamos pendientes de la ciencia, ¿no?
Sobre todo en el caso de Casemiro. Benzema, ya te digo, llega muy justo. Miguelito, tiene una rotura fibrilar, pero yo creo que Benzema va a jugar.
Miguelito, hazte tú el test y dices que eres Casemiro.
No, yo no puedo jugar, soy muy malo.
Si no queremos que juegue, es que pongas el test tú de negativo.
Fíjate, si vale. Me eso no hay problema, yo lo falsifico.
Vale. Que tenga usted Casemiro, top para allá.
Bueno, señores, la semana que viene gran partido, ¿eh? Inter de Milán contra Madrid. Y ahí sí se juegan muchas cosas el conjunto blanco.
La vida.
Hay que mandar una prima al Shakhtar.
Que dice Roberto que también ha pensado en eso, Zidane. Que...
Sí, al final a Benzema no lo fuerzas, Asensio lo dejas en el banquillo. Claro. Yo creo que hoy hemos visto que el tridente va a ser Hazard, Asensio, Benzema allí. Y que bueno, que es un partido muy importante en el que Madrid se juega mucho.
A ver si Hazard se atreve, que le estamos esperando desde hace tiempo. A ver si termina por atreverse.
Hazard, mira, hoy es el primer día que yo le veo más delgado de toda la temporada y la pasada. Pero le falta mucho.
Le falta
pensar que brillar, es que hoy brillar. No se ha atrevido.
Es que hoy no se ha encarado ni una vez.
A Mario. Sí, sí.
Ni una vez.
Ni a Peña. Bueno, Peña ya entra después. Pero ni a Mario vez. No lo ha encarado ni una vez.
Sí, le falta Ángel, querido Ángel.
Sí, sí, claro, le falta partido. Duende, le falta un poco de duende.
Eso
sí.
Es. Eso.
Partido.
Y confianza. Eso, mira, sí. A lo mejor está la criatura bien para febrero.
Muy bien. Lama, Miguelito, Guasiro, Roberto.
Siempre a tus órdenes.
Un abrazo.
Eres el mejor, coño.
Roberto, recupérate pronto, amigo.
Gracias.
Hasta luego. Bueno, el Villarreal después de la victoria del Atlético de Madrid es tercero en la liga, tiene 19 puntos, está a un punto de la Real Sociedad del Atlético de Madrid. Hay un jugador que lo está haciendo muy bien en el Villarreal y que nos habla un poco del partido, es Vicente Iborra. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Le he escuchado a Gerard Moreno después del partido decir que le sabía un poco a poco. No sé a ti si te ha quedado sabor o ya ha pasado un poco de tiempo y dices, no está mal empatar con el Madrid.
Pues sí, la verdad que yo me he venido a casa con la sensación un poco agridulce, ¿no? Porque creo que bueno, hay que darle mucho valor. Nos hemos enfrentado al vigente campeón, a todo un Real Madrid, pero es verdad que creo que hemos tenido ocasiones, sobre todo en el segundo tiempo, bastante claras como para desnivelar un poco la balanza a nuestro favor.
La impresión es que el primer tiempo ha dominado más el Madrid, con pocas ocasiones, quizá esta de Mariano Navas. Vosotros habéis tenido un rebate de cabeza de parejo, pero que había poco gas, ¿no? Poniéndolo un poco en comparación con el partido del otro día en Getafe, que te acordarás, que vosotros habéis estado presionando muy arriba. Son partidos diferentes, pero que había poco gas en el partido. No sé desde dentro la impresión que tienes.
Bueno, yo creo que nos teníamos bastante respeto a ambos equipos, ¿no? Es verdad que ellos, pues bueno, se han encontrado con ese gol tempranero, lo cual nos ha hecho a nosotros, pues, remar un poco a contracorriente. Hemos tratado de ser protagonistas con balón, de tener la posesión, pero es verdad que ellos defendían bien, y en cuanto a ocasiones, pues ha sido una primera parte un poco cerrada, ¿no? Nosotros queríamos evitar sus contras, porque sabíamos que eran rápidos, y lo hemos hecho, ¿no? Hasta que en el segundo tiempo creo que hemos salido un poco más decididos, hemos tenido esas ocasiones en las que hablamos, al final pues no las hemos podido hacer, pero hemos tenido el penalti para de alguna forma pues puntuar. Yo siempre pienso que cuando no se puede ganar, pues no hay que perder.
Cuando supiste que no estaba Casemiro, suspiraste un poco, porque Kroos y Modric es otra manera de jugar, ¿no? Odegaard otra. Casemiro parece que le da otro ímpetu al Madrid.
Bueno, es cierto que es un jugador muy importante para el Madrid, que le da mucho equilibrio. Que transmite pues mucha fuerza y que cuando está pues su presencia pues es importante, ¿no? Pero bueno, es cierto que no está Casemiro, pero está Kroos, está Modric, está Odegaard, luego sale Isco, sale Asensio, pues bueno, es el Madrid, ¿no?
No sé, el 11, o sea, tú ves el 11 y dices, tiene muchas bajas, pero el 11 era muy bueno, son jugadores de élite todos. Oye, lleváis 10 partidos sin perder, 7 de Liga, 3 de Europa League, estáis arriba en la clasificación. No sé, estamos empezando, no llevamos un cuarto de campeonato, un tercio de campeonato, pero ¿qué dices? ¿Qué le dices a la gente de Villarreal?
Pues bueno, yo creo que nosotros lo que tenemos es mucha ilusión, ¿no? Mucha ilusión y sabemos que cuando estamos todos bien, pues somos un equipo difícil, que yo creo que tenemos todavía mucho margen de mejora, que tenemos muchos recursos y tratamos de mejorar día a día para ser mejores, ¿no? Hay que ser ambiciosos, pero a la vez y mantener los pies en el suelo.
Vicente, te iba a decir que tú estuviste en el Leicester post-Premier, que gana la Premier, que fue una gran sorpresa en la Liga. ¿Tú crees que aquí hay espacio para eso, para que un equipo que no sea el Madrid, el Barça o el Atleti gane la Liga?
Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo veo cada vez más igualada la Liga. Es cierto que antes pues quizá los Madrid y Barça ganaban quedaban arriba los dos primeros con muchísima distancia con los de atrás. Ahora quizá se está recortando un poco todo, pues es lo bonito, ¿no? De la Liga, que está todo muy igualado, que cada vez cuesta más ganar un partido y ¿por qué no? Pero hay que mantener los pies en el suelo. Sí que es verdad que hay que ser ambiciosos, pero bueno, queda mucho. Lo que tenemos que hacer es seguir igual en la misma línea de trabajo, porque si es así, estoy seguro de que vamos a conseguir un objetivo pues bonito a final de temporada.
Muy bien, es evidente que tenéis, ha hecho un equipo muy competitivo Emery, es un entrenador muy competitivo, habéis fichado muy buenos jugadores, yo creo que tú eres una de las piezas fundamentales en el centro del campo. Gerard Moreno está imparable haciendo goles. Fíjate el dato, lleva en el año 2020, en el año natural, lleva 15 goles, que son los mismos que Messi. O sea, lleva los mismos goles Gerard Moreno que Messi, que eso dice mucho de él y del equipo, ¿no?
Sí, Gerard pues es un pedazo de jugador, ¿no? Ya no solo las cifras goleadoras y también de asistencias que tiene, pero yo me quedo con todo lo que nos da, ¿no? Con su trabajo, con que la aguanta de espaldas, con que llega al área, con que corre, con que trabaja como el que más y es un jugador muy importante para nosotros, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que destacar que si nosotros somos algo, somos un equipo y obviamente si el equipo funciona, pues individualmente pues también las cosas van mejor.
Y luego Vicente, no sé si ha nacido una estrella, Pau Torres, que se ha hecho un hueco ahí con Ramos en la selección. Ahora voy a poner un fragmento de la entrevista que le ha hecho Ricardo Rossetti, nada más terminar el partido, que le ha preguntado, bueno, ¿y tú, el Madrid, el Barça y tal? Y ha llegado Emery y ha dicho, déjale al chaval que está muy bien aquí en el Villarreal, no me lo marees.
Pues sí, la verdad que es un pedazo de jugador y sobre todo pues la cabeza que tiene, ¿no? Muy bien amueblada, sabe lo que quiere, sabe dónde está y bueno, ojalá que lo podamos disfrutar durante mucho tiempo porque es un jugador muy importante para nosotros, pero si algún día tiene que dar el salto a un grande, pues será porque lo merece, porque se lo ha ganado y porque tiene cualidades para ello.
Muy bien, Vicente Iborra, un ganador, ha ganado 3 Europa League con el Sevilla, está en el Villarreal, que está arriba en la clasificación, viajáis a Israel el próximo jueves contra el Maccabi, la habéis empatado al Madrid, o sea que la vida os va de maravilla, a ver si aguanta y a ver si tenemos una liga competitiva. Un abrazo fuerte, Vicente.
Bueno, pues ojalá que así sea. Un abrazo a vosotros, gracias.
Hasta luego, Iborra, una de las piezas claves en el Villarreal. Este fragmento que digo de Pau Torres, nada más termina el partido con Ricardo Rossetti y el que van a escuchar de fondo es Unai Emery.
¿Y tú cómo vives este momento, Pau, después de la confirmación en la selección, de ese partido que habéis jugado ante Alemania con esa goleada y en el nombre de entorno a Pau, que si Real Madrid, Barcelona, intereses de muchos equipos?
Nada, contento, ¿no? Por los resultados que vamos logrando con la selección. Creo que veníamos jugando bien, pero no llegaban esos resultados. Y nada, contento por la clasificación a esa Final Four. Y nada, yo estoy muy feliz aquí en mi pueblo. Me hubiera gustado jugar delante de mi gente.
La preguntita, que se escuche desde atrás, la preguntita, estamos aquí, nos falta mucha jornada. La preguntita de... ya algún día ya saldrá. La preguntita.
Ya está,
ya está.
El míster ha contestado por mí.
Muy bien, muchas gracias.
Además de la casa, ¿qué es? Le preguntáis de la casa.
Emery ahí encima, que estáis ahí preguntándole que si se quiere ir ya del Barça, del Villarreal, a Pau Torres, que es de la casa, la preguntita, tal, está en todo, Unai Emery. Bueno, le va bien la vida al Villarreal. Lo siguiente que vamos a contarles es la victoria del Sevilla frente al Celta, 4-2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí, las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
¿Qué vino tomarán los señores?
Un Utiel Requena.
¿Utiel Requena?
¿Tienen?
Claro que sí. ¿Cómo se nota que el caballero entiende de vinos?
En el corazón del Mediterráneo nace un vino con alma. Utiel Requena. Verás cómo ahora te suena. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jordán le pega al remate, Diego Carlos. Kunde el rechace. Gol, 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 gol. Transparente el inicio del Celta en defensa. Mayo al palo. Yago Aspas. Gol, 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 gol.
Madre mía, Bosley.
Centro desde la derecha de Hugo Mayo. La toca con la mano. El balón golpea en su propio poste en el izquierdo. Y el rechace le cae a Yago Aspas.
Gol, 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 gol.
Gol del Celta. Gol, gol, gol.
De Manuel Agudo. De Nolito.
Navas que pone el centro en Esiri. Gol, gol, gol.
Vamos.
Gol, 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 gol. Marca Youssef En-Nesyri. En la última acción de la primera parte, Escudero. Gol, 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 gol. Del Sevilla marca Sergio Escudero. Al Sevilla, al remate. Gol, 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 gol. Resuelve Munir en el mano a mano con Rubén.
Ah, pues no, no es para juego, ¿eh?
Sevilla 4, Celta 2.
Ha sido seguramente, por los goles que ha habido, el partido más vistoso de toda la tarde. Y lo ha narrado, como han escuchado, José Manuel Oliva. Hola, Oliva. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pues sí, ha habido alternativas. Ha puesto 1-2 el partido. Iba empate a 2. Estábamos en el no arranca en la Liga del Sevilla. Y en el tramo final, pumba, 3-2 y 4-2.
Sí, ha sido un partido muy entretenido para el aficionado al fútbol, Corro, porque ha sido un intercambio de golpes permanente, ¿no? Empezó muy bien el Sevilla, que a los 5 minutos se había adelantado el marcador con gol de Koundé. Pero es que 5 minutos después, creo que el gran protagonista del partido, que ha sido el guardameta Basley, que ha sustituido, recordemos, a Bono, del que se conocía este mediodía que había dado positivo por COVID, pues bien, Basley ha regalado literalmente el empate al Celta de Vigo, el gol que anotaba Yago Aspas. Luego el Celta se ha adelantado en el marcador porque ha sido mejor en ese tramo de la primera parte. El Sevilla ha rescatado un empate en la última jugada del primer tiempo con un gol del siempre discutido En-Nesyri. Y luego, en la segunda mitad, Basley, que ha tenido el gran error, que ha propiciado que el Celta se metiera en el partido, ha hecho dos paradas de enorme mérito. Las dos con el pie, la primera remate de Yago Aspas, la segunda de mayor dificultad en un remate prácticamente a bocajarro de Santi Mina, en un pase desde la derecha de Hugo Mayo, y a partir de ahí el Sevilla ha tenido opción de ganar el partido, porque la segunda mitad discurría con menos ritmo que la primera, pero con un Celta dando la impresión de que en la contra podía llevarse el partido, y sin embargo, con Baslik ha resistido con el empate a dos y en los últimos minutos, con los cambios, con la entrada de Munir, de Idrissi, que ha debutado hoy y que lo ha hecho con algunos detalles interesantes, ha rescatado un triunfo en los últimos instantes.
Pero para mí clave el gol del Nesiri, el empate a dos, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Es la última jugada, minuto 47, con un Sevilla atascadísimo, con un Celta dominador, y es un centro habitual de Navas, desde la derecha, y arriba lo rescata con un remate muy bueno de cabeza en Nesiri en el segundo palo para hacer el 2-2. Y ya te digo que la segunda parte, Corro, ha sido un poquito más paradita, pero las dos grandes ocasiones hasta ese tramo final de partido donde el Sevilla ha resuelto el encuentro han sido para el Celta de Vigo. Y ya al final, un par de remates, un disparo de 30 metros con fortuna de Escudero, porque ha pegado en Renato Tapia y ha hecho una parábola tremenda que se ha colado en la portería del Celta, y luego el remate final de Munir, le han dado el triunfo al Sevilla, un triunfo absolutamente fundamental, porque el Sevilla viene de acusar las tres derrotas consecutivas, viene desde atrás, se ha vuelto a colocar ya en la parte más o menos media alta de la tabla, tiene todavía dos partidos pendientes, pero el partido de hoy era,
sí, está ahí,
era clave.
Tiene 13 puntos, está séptimo, le faltan dos partidos por jugar. Pues sí, está metido en la pelea por lo menos de la Liga de Campeones. Hoy el partido era muy importante. Ha debutado Coudet, el entrenador del Celta, pero sí, desde arriba, porque no se ha podido sentar. ¿Has visto algo así nuevo en el Celta? Ha repetido el mismo último equipo de Óscar, ¿no?
Mismo equipo. Solo ha variado un poco el dibujo táctico, pero coincidía con Santi Cañizares en la transmisión, que a mí me sigue pareciendo un equipo con mucha fragilidad defensiva. Es un equipo muy roto, un equipo que mete mucho talento arriba, porque arriba tiene talento de sobra, pero atrás es muy débil y eso lo paga mucho. Si Coudet en los próximos partidos es capaz de arreglar eso, de darle un poquito más de equilibrio al equipo, a lo mejor el Celta empieza a ganar partidos, pero cuidado, porque creo que tiene mucho trabajo, ya que atrás permite muchísimo. Hasta el 1-0 del Sevilla, en apenas 5 minutos de partido, había permitido 2-3 llegadas del Sevilla con mucha claridad. Así que yo realmente no he visto demasiada diferencia respecto al equipo de Óscar. Prácticamente te diría que ninguna.
El Celta está en descenso, lleva una dinámica muy mala en los últimos años y está ahí atascado sin poder salir de los puestos de abajo. Este es Coudet en la sala de prensa después del partido.
Lo que más duele es eso, ¿no? Haber estado afuera y no poder estrenar y estar cerca ahí de los jugadores, pero bueno, espero que se regularice la situación y poder estar el próximo juego. Después coincido con vos, tuvimos por lo menos tres situaciones muy muy claras para ponernos el 3-2 y bueno, y en una jugada fortuita, porque a veces la suerte no te acompaña, un rebote y entró el tercero de ellos y nunca me había tocado preparar un equipo en 5 días, ¿no?, para arrancar un torneo, pero sí que estoy contento con la predisposición de los jugadores y con la actitud que tienen, ¿no?
Lo próximo del Sevilla es el martes en Krasnodar, que estará Lopetegui encantado de ir allí a Krasnodar otra vez, decir allí que me encuentro otra vez en Krasnodar.
Bueno, tan encantado que se va mañana mismo, o sea, le faltan días para llegar a Krasnodar.
Oliva, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta ahora.
Y así han sonado los goles del Levante 1, Elche 1.
¡Gol del Levante!
¡Dale,
gol del Levante!
¿Cómo Levante?
¡Gol! ¡Gonzalo Melero! Fue el protagonista en la acción anterior. La mandó a córner Edgar Badía. Desde la esquina, botó el Levante. Y al primer palo poderoso, Gonzalo Melero de cabeza hace el primero de la matinal en Valencia. ¡Gol del Elche! ¡Gol! Centro desde la izquierda, la colgó Josema y el remate perfecto, centrado dentro del área para empatar el partido. Levante 1, Elche 1.
El Elche es octavo. Está muy bien situado, tiene 12 puntos y el Levante está al borde del descenso, tiene 7 puntos, los mismos que el Huesca y el Celta. Insisto en la información de Pedro Zamora. Próximo partido, Valladolid-Levante, es partido clave para Paco López. Y para mañana estos partidos, a las 2 de la tarde, en Ipurúa, se juega el Eibar-Getafe, que trae estas noticias, Óscar y Medio. Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Eibar y Getafe se ven las caras mañana en Ipurúa con urgencias. Los eibarreses porque no han ganado todavía en casa esta temporada y los de Bordalás porque llegan tras haber sumado un solo punto en las últimas 3 jornadas disputadas. Mendilibar ha perdido a última hora a Kevin Rodríguez y a Quique González, ambos por problemas musculares, pero recupera a Recio tras 5 semanas lesionado. Bordalás, por su parte, ha dejado fuera al uruguayo Cavaco por decisión técnica. Y además, Maksimović ha vuelto lesionado tras jugar con Serbia en la última ventana para selecciones. La cita a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Municipal de Ipurúa y con arbitraje del asturiano González Fuerte.
A las 4 y cuarto juega el líder en Cádiz, Cádiz Real Sociedad. El partido trae estas noticias. Rubén López, buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. La Real quiere seguir siendo líder a costa de un Cádiz que llega muy mermado al partido de mañana. 5 bajas tiene Cervera, Negredo, Choco Lozano, Augusto, José Mari, Juan Cala, la mayoría de ellos titulares en el conjunto cadista, que eso sí recupera a Marcos Mauro e Iza Cárcel. En Cervera, finalmente tras recibir la cautelar, se podrá sentar en el banquillo. En el conjunto vasco, Imanol Aguacil no podrá contar con Gorosabel, Saknán y Lenormand. 5 victorias seguidas avalan al líder de Primera División. Un partido que lo pita Estrada Fernández y que arranca a las 4 y cuarto de la tarde.
Partido de las 6 y media de la tarde, Granada-Valladolid. El partido nos trae estas noticias. Jorge de la Chica, buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches. Corro, el Valladolid ha viajado a Granada con todo lo disponible. Son bajas por lesión Kiko Olivas y Raúl Carnero. Y es duda Marcos André. Pueden ser titulares 3 exjugadores del Granada: Orellana, Sergi Guardiola y Fede Sanemeterio. El equipo de Diego Martínez ya ha superado su episodio COVID y las ausencias más significativas son por lesión, como los casos de Víctor Díaz o Kennedy. El club ha mostrado su pesar por el fallecimiento de uno de los jugadores míticos de la entidad, Pedro Fernández. Pitará el encuentro Medie Jiménez, del Colegio Catalán.
Y el partido de las 9 de la noche, el que cierra la jornada del domingo, es el Alavés-Valencia, con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Este partido, además, fue el último que tuvo público en Mendizorroza. Ambos equipos, tanto Alavés como Valencia, llegan en buena racha. El equipo de Machín recupera a Pelletero y a Chimo Navarro, pero pierde a Edgar por roja y no estarán ni Burgui ni Pons por lesión. Valencia está pendiente de Kang y de Maxi Gómez. Se espera el negativo en el segundo test del surcoreano para jugar en Vitoria, aunque Maxi lo tiene difícil, es duda importante. Gameiro y Guedes podrían sustituirles en ataque, no estarán ni Cilesen ni Diakabi por lesión. Dirigirá el aragonés Jaime Latre en el césped de Mendizorroza a las 9. Estará también en el bar Melero López.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se puso manos a la obra con el tractor y de repente vio que topó con algo, algo duro, una escultura de lo que parecía una leona. Es una auténtica pieza arqueológica. Y
no me estoy creyendo yo todavía que me haya podido pasar a mí algo así, vamos.
Es una de las personas, según la revista Time, más influyentes del año. Norma Pimentel. Es religiosa, trabaja en Texas con los migrantes.
Mira,
que
pues aquí estoy siempre ayudando a las familias, a los niños, a las madres.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues sí, tú uno especialito.
¿Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí, así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas navidades, o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Noviembre es el mes de la concienciación del cáncer de próstata, el tumor más frecuente en hombres mayores de 50 años. Un diagnóstico temprano es fundamental para mejorar la supervivencia de los pacientes. Por eso, ahora más que nunca, cuida de tu salud. No te olvides de tu próstata y revísala a partir de los 50 años. En Janssen, innovamos para lograr más victorias en cáncer y trabajamos cada día por un futuro en el que las enfermedades sean cosa del pasado.
Los clientes de Banco Mediolanum son los más satisfechos con su entidad de la banca española.
No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes según el último estudio de satisfacción realizado por la consultora independiente Stiga. Gracias a todos por creer y confiar en nuestra manera de hacer banca. Banco Mediolanum, ¿cuáles son tus metas?
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Dígame, señora, dígame.
Bueno, y todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, ¿eh? Son varios, ¿eh?, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas Cope, deporte, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta. José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Quedan tres comunicaciones que hacer de aquí a la una de la madrugada. La primera es con el tenis. Ya ha contado Ángel García durante toda la tarde-noche que se ha quedado a las puertas de la final Rafael Nadal. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Aquí estamos, Corro, de nuevo.
¿Ha hablado después de la derrota Rafa?
Sí, he visto a Nadal tocado, te lo voy a reconocer. Cansado incluso, por todo, por la situación global, la pandemia y demás. Y también por su temporada, porque bueno, al final son 10 intentos aún sin premio. Los siguientes, por ejemplo, en toda la historia fueron 7, Ferrer incluido, y sin conseguir esta Copa de Maestros. Te digo dos cosas muy rápidas. Lo primero, los dos finalistas son completamente merecidos. Los dos han ganado a Djokovic y a Nadal, a los dos, algo que nadie hacía hace 10 años en esta Copa de Maestros. Y a Nadal, pues hoy no ha jugado bien, pero nadie puede negarle que con todo en contra, con superficie, con techo, hoy con su propio juego, especialmente con un saque muy mejorable, pelea siempre hasta el último segundo. Toca descansar, toca recargar pilas, toca hacer una gran temporada para pensar en la verdadera carrera, que es la del 2020-17, en Grand Slams con Federer y Djokovic. Ojo al Abierto de Australia, que pinta muy feo. De momento a los tenistas, entre cuarentenas y en qué fecha llegar a Australia, que de momento no dejan entrar extranjeros, parece que se puede retrasar incluso a abril el Abierto de Australia. Pero englobando todo esto, te echo una fotito de esas que te gustan a ti, de un minuto, sobre la larga rueda de prensa que ha dado Rafa Nadal.
Dale a la cámara.
He perdido una oportunidad, sí, sin ninguna duda, ¿no? He perdido una oportunidad de estar en una final. Pero bueno, así es el deporte, ¿no? Aprovechas unas, pierdes otras. He estado ahí, me he generado la opción, no he sido capaz de aprovecharla. Y sí, he dejado pasar una oportunidad de poder ganar un torneo importante, pero ya está. Nada que decir, solo felicitar al rival y yo pues triste, pero a la vez pues es lo que hay, ¿no? Al final no he sido lo suficientemente bueno en el momento clave y uno lo tiene que aceptar. Voy a trabajar fuerte para volver bien el año que viene. La temporada pues ha sido extraña, pero por lo que he jugado creo que ha sido buena. Feliz por lo conseguido y a partir de ahí pues descansar un poco ahora estos días. Tiene un año importante y espero estar listo para competir al máximo nivel, para generarme opciones de conseguir los objetivos,
¿no? Grande Rafa, siempre autocrítico, exigente con él mismo. Es una gran temporada, hombre, con todos los problemas que teníamos, ha sacado una temporada adelante. Bueno, mañana la final, Medvedev contra Thiem. Y de ahí saldrá el maestro de los maestros, ¿no?
Veremos quién gana. Ya te digo, cualquiera de los dos será merecido. Por cierto, Medvedev puede hacer algo que no ha hecho nadie jamás en la Copa de Maestros, que es ganar al 1, al 2 y al 3. Ya ha ganado al 1 y al 2, a Djokovic y a Nadal. A ver si lo consigue con Thiem. Y Thiem para mí es un poquito mi favorito, porque este sí que está dando el cambio de ciclo, ¿eh? De los últimos 17 partidos que ha jugado ante Djokovic, Nadal y Federer, ha ganado 11. O sea, este sí que de verdad, porque Medvedev, por ejemplo, hoy es la primera vez que gana Rafa, sí que está dando ese cambio de ciclo que llevamos tanto tiempo, o llevan tanto tiempo presagiando en el tenis.
Está sumando la cabeza, sí. Gracias, Ángel, como siempre, un abrazo. Gracias.
Chao, chao.
Tenemos ya un campeón del mundo de motos, Joan Mir, y buscamos el segundo. Para ello está en Portugal Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En Portimao, que mañana es allí los grandes premios, los de Moto3, Moto2 y MotoGP. Bueno, tenemos a Joan Mir campeón del mundo y buscamos uno en Moto3, a Arenas.
Sí, bueno, de momento la situación no es mala. Tiene dos rivales en la general, el segundo, el japonés Okura, que está a 8 puntos, el tercero, Arbolino, que está a 1 décimo, y sobre todo por este último, Arbolino va a salir en el puesto 27 en la carrera de mañana, así que no le vamos a descartar porque es Moto3, pero lo va a tener muy complicado para poder entrar en esa pelea por el título. Así que eso facilita un poco las cosas para Arenas, que va a tener que marcar prácticamente solo a un piloto, a Ogura, simplemente terminando detrás de él, como en ese entrenamiento sería campeón del mundo, incluso si el japonés fuese el primero y el segundo. Es difícil porque ya sabemos que son unas carreras muy complicadas, tienen que pasar muchísimas cosas, tendrá que estar muy atento. Arenas ha demostrado saber gestionar muy bien las finales de carrera y las peleas en grupo, pero también Ogura, que es un piloto que todavía no ha ganado ninguna prueba y de hecho no ha ni siquiera liderado una carrera, o sea que va a ser una carrera de mucha tensión, pero yo creo que el planteamiento no es malo para Arenas, el de tener solo un rival ahora mismo en el que fijarse, y me da la impresión de que podemos salir con un segundo título después de que consiguió Joan Mir la pasada semana.
O sea, sale sexto y pendientes de Ogura, que es el que sale justo por delante de él, esto es a las 12, a las 12 de la mañana. Está por definirse el de Moto2, que es a la 1:20, aquí favorito Bastianini, ¿no?
Sí, porque tiene 14 puntos de ventaja, porque va a salir cuarto y el resto de favoritos andan todos muy cerca, Marini va a salir segundo... Lowe sale quinto, pero bastante tocado de una mano y le va a costar. Y el cuarto en la general, que está ya muy lejos, BCX sale en el puesto 12. También va a ser una carrera de alta tensión, porque cualquier fallo puede cambiar el Mundial. Lo hemos visto en las últimas carreras, pero bueno, es una cilindrada en la que no tenemos ningún español destacando en lo que es la pelea por el Mundial. Y nos conformaremos con ver cómo termina este campeonato. Ya te digo, vamos a tener dos mundiales por decidir en la última carrera de 2020.
En MotoGP, el campeón del mundo se ha relajado, sale vigésimo.
Sí, ha tenido su peor día del año, es la peor calificación de toda la temporada y la peor desde que está en MotoGP, sale en el puesto 20. Bueno, en realidad yo creo que Mir ha tenido un mal día, no, por lo menos una mala tarde, y tratará de divertirse y disfrutar esta última carrera del año, una carrera no es trascendente porque hay alguna cosa en juego, pero menor, evidentemente siempre la de la victoria, a ver si se consigue llegar a los 10 ganadores diferentes este año. Sale desde una pole Viveira, que es el piloto local en este estreno en el circuito del Algarve, y en esa primera línea está también Miller, por ejemplo, que podría ser uno de los que ganase. Hay una pelea por el subcampeonato del mundo entre Rins, que sale décimo, y Morbidelli, que sale segundo, que a Rins le importa, pero bueno, va a ser un poco menor, y también importaría para Suzuki, porque conseguiría tener sus dos pilotos delante, y a ver qué tal los españoles, porque no ha sido una gran jornada, y no sé si va a ser una carrera en la que haya muchas opciones de pelear por podio o victoria.
Muy bien, esto es a las 3 en Portimao, que ya saben que es un circuito subidas y bajadas, que es muy divertido. A ver qué tal sale y a ver si Arenas sale campeón del mundo de Moto3. ¡Hasta mañana, Borja!
Hasta mañana, un abrazo.
Y un poco de Parra Center. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Estamos en medio del mercadeo, de los fichajes. Ya saben que ayer se confirmó lo que veníamos contando la semana pasada, que es que se marcha Campazzo a Denver Nuggets. Pero va a jugar mañana, ¿no? En el último partido. Por lo menos esperamos que juegue, ¿no?
Eso dijo Pilar, que mañana da la despedida ante el Manresa. Campazzo, que se va a Denver, contrato de 2 años, que ronda los 10 millones de dólares por temporada. Es bastante más de lo que yo pensaba que iba a cobrar. Eso sí, me han preguntado mucha gente hoy, ¿Campazzo titular tal? No, yo creo que Campazzo tiene cero posibilidades de ser titular de inicio en los Denver Nuggets. O sea, va a ser un jugador de rotación importante, puede moverse en los 15-20 minutos, pero el base titular indiscutible es Jamal Murray, y no van a mover las posiciones. Hay alguno que me decía hoy en Twitter, joder, pero si le van a pagar 10 millones, ya, bueno, pero es que el que juega de 2 cobra 19 y el que juega de 3 cobra 14. O sea, y Jamal Murray es la estrella del equipo con Jokic. O sea, que titular no va a ser, pero...
¿Qué hicieron? ¿Final de conferencia en la burbuja hicieron?
Sí, contra los Lakers. Remontaron a todos, remontaron a los Clippers, remontaron en primera ronda, remontaron 2-3-1, que no se había hecho nunca, y luego perdieron con los Lakers.
Bueno, ahí se va a encontrar con Jordi Fernández, con el entrenador español, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, oye, lo tienes lo último puesto aquí, pero es que yo creo que casi es lo que más me interesa. ¿Qué pasa con Mark e Ibaka?
Pues mira, anoche cuando se juntaron varias estrellas así, en las constelaciones y tal, y parecía que Mark podía ir a los Lakers, primero por lo que él dijo la semana pasada, de que iba a primar el interés deportivo al económico. Mark ha hecho un mogollón de dinero en la NBA y no tiene un problema económico de ningún nivel, y dijo que iba a valorar mucho más un objetivo deportivo. A eso se le sumó que Ramona Shelburne, la amiga del profe, comentarista de ESPN, dijo que los Lakers estaban pendientes de la situación de Mark, y anoche cuando Dwight Howard, que por cierto protagonizó la nota de la noche, puso en Twitter amo a los Lakers, amo a los fans, vuelvo a mi equipo, tal, luego lo borró y a los 15 minutos fichó por Filadelfia. Cuando se supo que había fichado por Filadelfia, se dispararon todas las alarmas, que Mark podía ir a los Lakers. Media hora después los Lakers ficharon a Montrezl Harrell, al mejor sexto hombre de la liga, jugador de los Clippers, y con eso ha bajado un poco las posibilidades de que Mark recale allí, sobre todo por el tipo de contrato que ha firmado Harrell. Farrell que le cierra un poco las puertas. Yo creo que si nos fijamos en grandes favoritos, yo apuntaría a los Clippers, precisamente, al equipo del que se ha ido Montrezl Harrell, y a Boston. Ojo con Boston,
Ibaka.
Necesitan un bueno, Ibaka se está pegando todo el mundo por él. Se está pegando todo el mundo por él y lo más normal es que se quede en Toronto, pero a ver si pueden igualar la oferta, porque iba casi que se va a ir por encima de los 20 millones. Y ya te digo, hay muchos equipos interesados en el jugador español.
Vale, y me quedan los Hernán Gómez, Juancho y Willy.
Juancho, lo más normal es que renueve con Minnesota, tiene una opción de una qualifying offer que lo más normal es que la firme, eran como 4 millones y medio o así, y se quede un año más en Minnesota junto a Ricky Rubio, y Billy lo tiene más complicado. Billy, si consigue algún equipo, va a ser por un contrato mínimo de un millón y medio, que si se viniera a Europa ganaría el doble o el triple.
Muy bien, gracias por el repaso, iremos contando cosas, ya saben que la NBA vuelve el 22 de diciembre, pero están pasando cosas en la NBA. Parra, un abrazo, gracias.
Más de 1000 kilos gastado llevado ya, un poco más de 24 horas.
Más de 1000 kilos
en sí, los... Sí, o sea, en no contratos nuevos, en contratos nuevos.
No hay crisis allí en la NBA.
Sí, sí, alegría.
Un abrazo.
Chau, chau.
Una mezcla de Peaky Blinder y de homenaje al mes en el que estamos, al Movember. Aquí está Basteiro para contarles lo que nos hemos dejado. ¿Qué cuentas, Basteiro?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En fútbol internacional hoy ha habido un Mourinho Guardiola que se ha llevado el portugués. Tottenham 2, Manchester City 0. Además, Newcastle 0, Chelsea 2, Aston Villa 1, Brighton 2 y Manchester United 1, West Brom 0. Son la Premier. En la Serie A, la Juve ha ganado 2-0 al Cagliari con dos goles de Cristiano. Además, Spezia 0, Atalanta 0 y Crotone 0, Lazio 2. En la Bundesliga, en Alemania, el Bayern de Múnich ha empatado a 1 contra el Werder Bremen. Haaland ha marcado 4 goles en la victoria 2-5 del Dortmund contra el Hertha Berlín. Y en baloncesto, en la Liga Endesa, el UCAM Murcia le ha ganado al Fuenlabrada 84-81. El Gran Canaria ha perdido contra el Moraván Andorra 62-79. Y el Obradoiro ha perdido contra el San Pablo Burgos 63-78.
Haaland, que ha sido elegido mejor jugador joven del año. Ha ganado el Golden Boy por delante de Ansu Fati. Gracias, Basteiro. Hasta
a
luego.
A ti, buenas noches.
Bueno, no se vayan todavía, que aún hay más, diría yo, en una tarde cualquiera, porque lo que viene ahora es Herrera y sus discos. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.